La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada
más. The Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia
Nacional.
Si una
persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país y aquí estamos, señoras, señores, señoritas, señoritos, estamos listos para arrancar en este viernes, bendito viernes, señoras y señores, es viernes, sí señor. Viernes, lo logramos, señoras, señores, así que no sean tímidos, no sean nada tímidos y griten para que todo mundo se entere. Viernes 5 de septiembre de 2025, del 2025, y gracias a toda la banda que ha estado por acá, dice Alejandro López, buenos días. Nunca he escuchado al cantante, pero estoy analizando la letra y es válida para muchos. Diego Martínez, productor de este programa, muy buenos días, ¿qué estamos escuchando?
Muy buenos días, Gaby, esto nos remonta al 2010,
nos remonta.
Calle 13 en pleno, escuchamos ahí a Calle 13, te digo esta canción que se estrenó en 2010, ¿y por qué? Bueno, mañana René, que ahora es residente, estará en el Zócalo a las 8 de la noche, decidimos iniciar atrevidos, movidos, ¿no?
Oye, pero me van a regañar y van a decir, pero viene él, pero no Calle 13, pero a ver.
Exacto, a ver.
A ver, porque ya sabes cómo es la banda, mano, ya sabes cómo es la banda, se van a poner.
Pues es así. Que Residente es más para acá, y esta es una canción movida, rica y demás, y además por ahí, el otro día en una entrevista, Cristian Castro, que además anda muy en el TikTok y en los Instagram dando muchos bytes, decía que nos puede adelantar que ahí viene el regreso a Calle 13.
Así
además, ¿eh? Entonces mira, para ir calentando, mañana Residente, 8 de la noche en el Zócalo. Y luego veremos el regreso de Calle 13.
Sí, porque mira, ya tenemos de todo. Por ejemplo, mi querida Laura Lanís, que le mandamos besos, abrazos a Rumacos, dice que nadie se meta con Residente ni con Calle 13 y está prendidísima. En cambio, nuestro amigo Reginaldo Soto, que es una persona más seria, dice, reprobada la melodía de hoy, Gaby. Ah, Reginaldo, venga.
Bueno, venga. Mañana no salgo, está bien.
Bueno, está bien, entonces no salgo.
Está bien.
Ya se dice Reginaldo que no sale, pero no tiene nada. En fin, acá dice Lalof, dice, véngase mi Gaby, vamos a bailar para que las notas no sean para mal. Éjele, me hiciste rimar algo, excelente viernes, qué buen rolón. Pues sí, así ahí las está. Cosas. Entonces mañana está en el Zócalo.
Mañana está en el Zócalo, a las 8 de la noche. Y como siempre, bueno, la transmisión en vivo desde las redes del gobierno de la Ciudad de México.
También, yo para pensé que ahí vamos a tener una, como siempre, la transmisión
siempre,
en vivo.
W,
porque
W.
Si es el Zócalo, es W, pero bueno.
Ahí está, Gaby.
Ahí está. Gracias, Dieguito. Diego Martínez, productor de este programa. Y bueno, pues ya está. Dice por aquí, Gabriela Chacón, me voy mañana al Zócalo. O sea, ¿cómo? Sí, era ahí, derechito. Derechito al Zócalo, seguro se va a poner buenísimo, la verdad. Esperemos que no llueva, ojalá dé tregua tantito la lluvia para que puedan andar por ahí. Así que bueno, por eso estamos arrancando como arrancamos y las cosas son así. Esta mañanita, dice Rubén Mora, Calle 13 es la neta del planeta. Sí, la verdad es que sí, nos gusta muchísimo, así que con esto estamos arrancando en viernes. Uf, cuánta cosa tenemos el día de hoy, cuánta información y qué semanita de verdad hemos tenido, pero estamos con muchísimo gusto saludándolos a todos, gracias a quienes ya están desde tempranito saludándonos a través de todas nuestras redes sociales, ya saben, estamos en @asilascosasw, @wradioméxico y estamos por supuesto también en todas las plataformas digitales de W Radio transmitiendo este programa, ya saben, si nos buscan en TikTok, si nos buscan en YouTube, si nos buscan en X de W Radio México, ahí nos podemos saludar en este bonito viernes 5 de septiembre. Así que bueno, nos pueden echar un WhatsAppazazazo también, por supuesto, al 55 25 69 09 41. Pero bueno, señoras, señores, ¿cómo llegan ustedes a este viernes, la primera semana de clase? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les está yendo a la chamaquiza en esta primera semana de clase? En donde, bueno, pues ya saben, el lunes todo el mundo llega contento y el viernes todo el mundo dice, bendito maldito viernes, señoras y señores, a gritar desde lo más profundo de nuestro corazón. Hoy tenemos varias voces para cerrar la semana. Vamos a transitar un poquito por todo para que podamos cerrar esta semana bien. Así que ya lo saben, a esta hora un café caliente, caliente y negro como mi alma, y una agüita muy pero muy fría. Y arrancamos así. ¡Súbele!
Pues se van un poquito tristes y un poco decepcionados. Y a 11 años ya de cumplir esos lamentables hechos de la desaparición de los 43 estudiantes. Y hoy, precisamente en este mes de septiembre, pues no tenemos avances sustanciales que nos puedan indicar, por lo menos, o ir acercándonos para saber qué pasó la noche del 26.
Saúl es mi hermano, es el menor de mis hermanos. Y a todos mis hermanos los quiero mucho, los quiero bien mucho. Nuestra familia ha sido una familia muy unida, todos por fortuna, con formación, con profesión, y quiero mucho a mi familia. Yo soy de las familias tradicionales, que nos cuidamos, que nos protegemos, que nos apoyamos, que nos ayudamos. En su expresión política, pues que cada quien se haga responsable de sus dichos y de sus hechos.
Él es como un rebelde sin causa, más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada. Su carácter es así. No es un hombre irracional. Es muy inteligente. Audaz.
Puedo decir el primero que hemos designado. En el día de hoy vamos a designar como grupos terroristas a los lobos y a los choneros, que eso trae toda una serie de opciones que Estados Unidos puede llevar a cabo a través de nuestras leyes. Es una designación que hemos hecho en el día de hoy. También puedo anunciar que estamos destinando a 13.5 millones de dólares para combatir a la droga y el crimen de parte del Departamento de Estado.
Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 9 minutos. Andan con todo, ¿eh? Escríbele que te escribe. Se ve que ya les gustó llegar al viernes y que se vea por ahí el fin de semana muy, pero muy próximo. Así que bueno, por aquí me dicen, qué buenas noticias. Me gusta que me compartan buenas noticias. Armando Alvarado me escribe y me dice, mi hija ya es licenciada en psicología de la FES Zaragoza de la UNAM. Gracias por sus buenas vibras. Ella es Abigail Alvarado Arteaga. Abigail, ya eres la licenciada Abigail, felicidades, por supuesto. Y me encanta que me compartan también las buenas noticias y lo que les sucede y cómo están. Así que, bueno, pues me encanta, de verdad. Muchas felicidades también a Abigail. A ver, los sonidos de la noticia con los que estamos arrancando a la hora y que tienen que ver un poco con los rifirrafes que ha habido en estos últimos días. La familia Monreal creo que tiene que sentarse a platicar. La verdad es que creo que tienen que sentarse a platicar la familia Monreal. Parece ser que traen por ahí que si el hermano, que si el otro hermano, que si es un rebelde sin causa, que si es un rebelde con causa. Yo sugiero que este fin de semana la familia Monreal pues se sienta ahí una carnita asada o lo que sea y se pongan a platicar, porque el senador Saúl Monreal, que es uno de los varios hermanos que están ahí en la familia Monreal, pues como que prendió a la banda, hay que decirlo, porque él dice que hay divisiones, que él no le gusta eso de que no pueda llegar a ser gobernador, porque pues esta nueva línea que tiene Morena de en contra del nepotismo, y entonces que si alguien es gobernador, un pariente no puede serlo luego, o si es, en fin, cualquier cargo de elección popular, cualquier cantidad de cosas. Eso no le está gustando a Saúl. Esta semana ya lo dijo en varias ocasiones, y pues ya salieron los hermanos. El hermano David Monreal, gobernador de Zacatecas, dice que tal, Saúl es mi hermano, pues sí, eso queda clarísimo, además se parecen muchísimo, también hay que decirlo, así que ni siquiera lo tienen que explicitar, porque es obvio que son hermanos. Dice, es el menor de mis hermanos, a todos mis hermanos los quiero mucho, pero pues yo creo que le vamos a dar su zape. Bueno, no, eso no dice. Y Ricardo Monreal, el otro hermano, ¿qué tal? Diciendo, es como un rebelde sin causa. Bueno, más bien un rebelde con causa, tiene que serenarse. creo que le van a dar por ahí algún zapecillo a Saúl, los propios hermanos. Pero bueno, el primer audio que escuchábamos es de Isidoro Vicario, con el que voy a hablar en un ratito más, abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tuvieron reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y vamos a ver pues qué es diferente uno con el nuevo abogado. ¿Se acuerdan que pues Vidulfo Rosales, que llevaba años ahí, dejó ese cargo y ahora está Isidoro Vicario y con él voy a platicar en un ratito más? Y después Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo ayer en Ecuador y bueno, pues también vamos a tener esta revisión de qué ha significado este viaje de Marco Rubio, primero a México y después a Ecuador. De lo de México ayer les estuvimos hablando muchísimo y bueno, pues ayer estuvo también por allá en Ecuador y está hablando de los grupos terroristas, los lobos y los choneros, que también están siendo designados como grupos terroristas, estos grupos criminales. Y finalmente un fragmento de, obvio, I Want to Break Free, Freddie Mercury, Queen. ¿Por qué? Porque hoy cumpliría 79 años, ¿estás seguro? 79 años cumpliré hoy Freddie Mercury. Yo hubiera pensado que más. No, pero fíjate, yo hubiera pensado que más. Sí, pero bueno, hoy cumpliría 79 años Freddie Mercury y bueno, por eso estamos también en este tono. Arranco contigo, como siempre, Víctor Sandoval en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. Un accidente que desde la madrugada está afectando la circulación, lo que es la avenida Oceanía, esto con dirección al circuito interior. Esto está complicando la circulación ahí a la altura de lo que es la Meto Peñón. Un tráiler choca contra el muro, fallece el conductor de ese tráiler al perder el control por exceso de velocidad y se ha complicado sobre todo para retirar este pesado tractocamión de esta zona y bueno, está complicada la circulación desde Avenida Central para quien viene de Catepec rumbo hacia la zona de Aragón, posteriormente incorporarse al circuito, son varios kilómetros de asentamiento por este percance. Aquí la alternativa para evitar Oceanía es utilizar de preferencia la avenida Eduardo Molina, la avenida San Juan de Aragón en dirección hacia la zona de Martín Carrera y posteriormente incorporarse al circuito interior. Lo hace a través del viaducto en la lateral a la altura de la calzada de la Liga. Dos personas derrapan en una motocicleta, están siendo atendidos ya por servicio de emergencia en dirección hacia la zona del aeropuerto. Otro percance es el que ocurre en lo que es la lateral de Río Churubusco y Canal de Patlaco con dirección hacia la zona de la calzada Vigao a calzada de Tlalpan y esto complica la circulación. En este caso puedo utilizar de preferencia lo que es el segundo piso de este puente de Río Churubusco, es un paso a desnivel, o bien utilizar también el eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Tronco. David, el reporte, no tenemos lluvia en la Ciudad de México, sí hubo muchas lluvias el día de ayer en el Estado de México, con Tlaxcala, Tlalnepantla, Naucalpan, todavía hay encharcamientos en esta zona, y al oriente, en los Reyes, La Paz, Estado de México, todavía también encuentra en algunos puntos el nivel del agua superando los 40 centímetros, el reporte que tengo.
Sí, la verdad es que sí, gracias Víctor, ayer por lo menos en donde yo me encontraba, aquí en la parte de la sur de la Ciudad de México, no llovió, pero sí, ha estado lloviendo todavía en una buena parte, me decían que en Morelos estuvo lloviendo también muy fuerte, así que bueno, pues vamos a seguir por ahí. Todavía ayer nos lo decía aquí nuestro meteorólogo de cabecera, nos lo decía en estos micrófonos, que todavía vamos a tener un septiembre muy lluvioso. Así que bueno, pues ahora sí que a tomar las debidas precauciones. Ojalá todo esto sirva para que pues las presas y los sistemas de presas estén en mejor nivel. Ya les hemos dicho, el Cutzamala ahí va, tiene la verdad es que un nivel bastante bueno. Hoy lo destaca, por cierto, el diario El Universal en primera plana. Perdón, nivel del Cutzamala sube, garantizan abasto en 2026. El sistema Cutzamala reporta un nivel de almacenamiento de 74.88%, esto al 3 de septiembre, el porcentaje más alto de los últimos 5 años. En ese sentido, aunque el año 2026 tuviera un tema de sequía, no habría problema de desabasto, indica Citlali Elizabeth Peraza Camacho, directora general del organismo Cuenca Aguas del Valle de México. Así que bueno, pues esto es una buena noticia, que tengamos agua, ojalá sigamos teniendo agua, ojalá la cuidemos, ojalá la almacenemos mejor, pero bueno, pues ahí está también lo que traen consigo las lluvias, sin lugar a dudas. Oigan, y antes de seguir, mando besos, abrazos y arrumacos a mis queridos Óscar Mendoza y Rodrigo Muñoz, que están escuchándome desde Brujas, con unas cervecitas deliciosas. Allá pues ya es hora de la comida y seguramente se estarán comiendo, no sé, por ahí unos mejillones y unas papas fritas allá hasta Brujas, que es un lugar bellísimo. Pero bueno, a los dos les mando besos, los quiero mucho y ojalá nos veamos también muy, muy pronto. Bueno, hoy tenemos información diversa para ir cerrando. Como ya les dije, tenemos la reunión el día de ayer de la presidenta de México con el nuevo abogado y con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace ya más de 10 años. Y hoy vamos a hablar, por supuesto, también de ello, qué significó, cómo estuvo esta reunión el día de ayer y, sobre todo, si hay algo nuevo de lo que se dijo el día de ayer. También están todavía las reacciones al acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos. La presidenta descartó que Estados Unidos lleve a cabo un ataque militar contra una embarcación en aguas mexicanas, como sucedió el martes con una venezolana en el Caribe. Dice, respetan la plataforma continental y la zona económica de México y nunca se ha planteado eso en el caso de nuestro territorio, porque bueno, pues ya les hemos hablado aquí de lo que ha significado este ataque, en donde pues nosotros tenemos que creerle en tal caso a Estados Unidos de que algo había en esa embarcación que atacaron, pero pues ahora sí que una decisión y una acción totalmente unilateral. Y bueno, por lo menos la presidenta descarta que algo así pueda suceder con nuestro país. También en cuanto a la Corte, ya lo saben, esta semana arrancó el nuevo Poder Judicial. Ya estaremos en los próximos días, ahora sí que estábamos esperando que desempaquen y desempolven, pero ya estaremos en los próximos días revisando qué está pasando en los juzgados, qué está pasando con esta, esperemos, no demasiado larga curva de aprendizaje para que el nuevo Poder Judicial pues entienda dónde está parado. Los ojos han estado puestos sobre todo en los ministros y en las ministras de la Suprema Corte de Justicia, pero sabemos que va mucho más allá de ello. Lo cierto es que ya se está presentando un nuevo reglamento. Las sesiones del Pleno de la nueva Corte se van a realizar bajo cronómetro, con el objetivo de resolver de manera ágil el fondo de los casos. Las discusiones eran extremadamente largas y en muchas ocasiones se ocupaban de cuestiones procesales en lugar de centrarse en la resolución del fondo, justifica el reglamento que el máximo tribunal publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación. Híjole, digo, me parece muy bien que haya cosas que se caminen más rápido, pero hay otras que requieren debate, ¿eh? No estamos hablando literal de, a ver, nos vamos a la izquierda, nos vamos a la derecha, nos vamos de frente. No es un Waze, esto es, estamos hablando de la impartición de justicia. Bueno, pues ahora lo van a hacer bajo cronómetro. Qué cosa, la verdad, qué cosa. Bueno, en fin, los ministros de la Corte también plantearon al órgano de administración que una disminución del 70% en las prestaciones mensuales que perciben, con el fin de que éstas se coloquen por debajo de las que recibe la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Estaremos revisando, qué bueno que hagan algunos cambios, qué bueno que hagan algunos ajustes, pero bueno, no estoy muy segura de que sea bajo cronómetro. Imagínense que no terminan de discutir, deliberar, y entonces ¿qué? No, pues pum, pam, 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 ya se nos fue el tiempo, 5 segundos. En fin, así las cosas esta mañanita, parte sin lugar a dudas también de la información. Hoy las primeras planas pues están con diferentes temas. El diario El Financiero, exportaciones a Estados Unidos en nivel sin precedente durante julio, que esa es una buena noticia, sin lugar a dudas. Esta es la nota que se destaca. También apoya a Estados Unidos a Ecuador con $20 millones para la lucha contra el narco, se los decía yo. Está por ahí, estuvo por ahí el día de ayer Marco Rubio. Y el diario La Jornada destaca algo que hoy también podría suceder, que es que el Pentágono allá en Estados Unidos ahora se va a convertir en el Departamento de Guerra. El presidente Donald Trump va a firmar hoy un decreto para hacer oficial el cambio del Departamento de Defensa a su antiguo nombre, lo que representa una acción más para impulsar su campaña de ética guerrera en la dependencia. Ahora sí que así las cosas también allá desde Estados Unidos. Y en varios lugares, por ejemplo en Chicago, ya se decidió que no va a haber festividades patrias. Recordemos que en Chicago pues hay un montón de paisanos que viven por allá, comunidad mexicana muy muy amplia, sobre todo de Michoacán, pero también de otros estados de la República, y pues no van a tener festejos patrios por miedos a las redadas de ICE. Hoy nos vamos a enlazar también allá a Chicago. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Y bueno, pues siguen sucediendo, por supuesto, también acá en el Senado de la República muchas cositas. Mi querida Verónica Méndez, Valdés. Cuéntanoslo todo. Adelante, buenos días.
Con mucho gusto, Gaby. ¿Qué tal? Muy buenos días. Escuchemos este audio, Gaby.
El tajilel was bektali was takopali taskelel baltalumeta vosile kahval kolaval tot kolaval kahval lava andi kuntal la vechandi kuntal.
¿Y qué dijiste? Esta ya se fue a las limpias, a las curaciones y a los amarres de Catemaco, Veracruz. No, Gaby, no hubo necesidad de salir de la Ciudad de México. Es el Senado de la República y el Foro Reconocimiento, Justicia y Pluralismo para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Fue ocupado para llevar a una médica curandera tradicional de Chiapas y hacerle una limpia a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. En días pasados, precisamente cuando todavía era presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña fue muy claro al sentenciar que al Senado de la República no podían entrar ni rezos, ni ideologías, ni creencias por el respeto al Estado de Derecho. Vamos a escucharlo.
La profunda ignorancia de algún legislador y legisladora no le da derecho a vulnerar el Estado laico. Las creencias de cada quien son respetables, es su credo religioso, pero las invocaciones a la divinidad no caben en este Estado laico mexicano.
Sin embargo, pues esas palabras se las llevó el viento, porque ayer los aromas, el incienso, el copal inundaron una de las terrazas de la Cámara Alta. Procedente del estado de Chiapas, la médica tradicional y partera chamula Guadalupe Pérez fue la encargada de limpiar de malas energías y de malas vibras a la presidenta senatorial Laura Itzel Castillo y a la senadora también morenista Edith López. Enfundada en un tradicional shuk, un poncho de lana negra, la curandera rezó mientras efectuaba el rito tradicional indígena al pie del asta bandera en el Senado de la República. Ahí habían hierbas, flores, figuras prehispánicas y con invocaciones iba roceando a Laura Itzel Castillo de inciensos y después le pasó las hierbas. Escuchemos.
Chiquis le digo calasta pasesta campelan el bal tachul dume tachul osile kahval kolaval kahval lavaan unspectali lavaan unstakopali temu mechechiuk shaita ololbesh shaita koloshaneva.
Esta curación o invocación o limpia se realizó a 4 días de que inició el periodo ordinario de sesiones en el que Laura Itzel Castillo deberá conducir los debates y coordinar todo el trabajo parlamentario y el trabajo legislativo en la Cámara Alta. Hay que recordar, querida Gaby, que en abril del 2024, si no mal recuerdo, también un senador de Morena encabezó rituales prehispánicos donde se sacrificó a una gallina en pleno Senado de la República. Y Gaby, pues de la curación, vámonos a la peleación, ¿eh? Porque pues los hermanos Monreal andan del chongo,
sí,
Gaby.
Es lo que veo.
Los hermanos Monreal ahora sí que se desataron, 14 hermanos, pues no es para menos, ¿verdad? Fíjate, 3 de ellos andan agarrados del chongo. En días pasados, el senador Saúl Monreal, el más chico de la dinastía, volvió a insistir que él quiere ser gobernador de Zacatecas, que él va a buscar la gubernatura en Zacatecas, aunque la ley se lo prohíba. Bueno, la ley de Morena, porque dijeron que aunque la reforma para evitar el nepotismo entre en vigor hasta el 2030, Morena va a ser efectiva esa reforma en el 2027. Y entonces David Monreal dijo, no, yo quiero ser el gobernador, yo puedo ser el gobernador, y si no soy yo, pues casi van a perder la gubernatura. Y acusó a su hermano David, así como cuando mamá, fíjate que... No, pues así dijo, mi hermano David se está dejando influenciar por un grupo en Zacatecas que no quiere que yo me lance a la gubernatura. Vamos a escuchar a Saúl Monreal.
No me tiro al suelo para que me levanten, pero creo que nadie merece que perversa y deliberadamente le quieran pisotear sus sueños. Existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del Estado. Es al grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano. Es el que más daño le ha hecho a Zacatecas.
Fíjate que el joven Saúl había subido su video y después lo bajó, ya lo quitó de las redes sociales, y su hermano David le respondió que tiene que hacerse cargo de sus propias palabras. Escuchemos.
su expresión política, pues que cada quien se haga responsable de sus dichos y de sus hechos.
Y el hermano mayor, como buen conciliador, ya ves que los hermanos mayores siempre tratan de meter la paz, el orden, a ver, tú chiquillo, cálmate y tú vete para allá. Bueno, pues ayer Ricardo Monreal, el hermano mayor de los Monreal, pues les dijo, a ver, serénense y tú casi casi no seas tonto, no te vayas a suicidar políticamente. Vamos a escuchar.
Es como un rebelde sin causa. Más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse. Vi su video y lo bajó. Y seguramente, él no dijo qué va a hacer, dijo si el pueblo quiere. Y el pueblo se manifestará. Y estoy seguro que Saúl no va a cometer suicidio político. Y va a apoyar siempre a la presidenta Claudia Sheinbaum. No va a haber ruptura de ningún tipo, ni familiar, ni política.
Eso es lo que dijo Ricardo Monreal ayer, querida Gaby. Él espera que no haya ruptura, pero el hermano menor quiere la gubernatura y el hermano del medio pues no se la quiere dar. Y del Gaby, y ya nada más cierro mi reporte esta mañana informándote que hoy van peritos del Ministerio Público a la vieja casona de Xicoténcatl después de pues ya casi a 10 días del agarrón, a 10 días de la pelea Alito Noroña. Hoy van a ir, ¿a qué crees que van a ir?
¿A qué?
Van a ir a reconstruir los hechos por ¿cómo? Las investigaciones que hay. Entonces, está citado Noroña, está citado pues para darle continuidad a esta diligencia Alito? Legal. Y pues ya los maloras dicen, pues que también vaya Alito
para que se vuelvan a dar ahí sus... Pero ¿y entonces qué? O sea, va a estar Noroña y...
Nada más citaron a Gerardo Fernández Noroña y bueno, pues va a decir, me empujó, yo le hice así, él me agarró, me dio la vuelta, tres patas. Tienes un zap, bueno, tiene que reconstruir los hechos. Y te decía yo que ya en redes sociales dicen, pues que también vaya Alito para que sea más real. Así están las cosas, querida Gaby.
Ay, bueno, de verdad, en fin, así las cosas. Gracias, mi Vero. Ahora sí que así las cosas. Están buenas la recreación. A ver, espérate, ¿dónde te pegó? No, pues aquí, ¿cómo llegó? No, pues así. Y luego, ¿quién le va a hacer de Alito, no? De los ahí, de los empleados de la fiscalía. O sea, no sé quién va a llegar así. Pues yo soy Alito. Tienen que poner uno que esté así como. Como diría el clásico Mamation, ¿no? Para que llegue así y entonces, ¿qué tuvo que yo? Que no sé qué, esa pómbale. ¿Y quién le va a hacer del otro? No, bueno, qué cosa, señores, qué cosa. Sí, tal cual, mano, tal cual, en fin. Así las cosas. Oigan, les mando también besos, abrazos y arrumacos. Además, me encanta verlos en esa fotografía que me están compartiendo a mi queridísimo Carlos de Alba, a Fausto, a Irene, a Elo. Les mando un gran, gran abrazo. Bienvenidos a México. Que les vaya muy bien en la escuela y que, bueno, pues que tengan también aquí una buena estancia en este muy, muy bonito país. A pesar de todo lo que pasa, un muy bonito país. Yo la verdad es que a pesar de todos los Monreales y los Noroñas y los Alitos y los no sé qué, me sigue pareciendo que este es un país maravilloso al que yo amo profundamente. Bueno, señoras, señores, ya vieron más o menos por dónde vamos el día de hoy. Me llama por teléfono Marco de Mara. Dice, sigue lloviendo por la zona de Cuautitlán, Izcalli de Perinorte hacia la caseta de Tepozotlán. Sí, de hecho me llegaron varios mensajes de que estaba lloviendo en algunos lugares del Estado de México. Por aquí también me decía Miguel Lara. Dice, sí, amaneció lloviendo fuerte en Coacalco, parte de Ecatepec también. Bueno, pues a cuidarse mucho. Y mi adorada Katia de Artigues me dice, mira Gaby, además del cronómetro, en el reglamento de la Corte solo dice que se le dará prioridad en la discusión a casos que involucren a grupos y comunidades indígenas, pero a ningún otro grupo en situación de vulnerabilidad. Sí, y eso de verdad, yo espero que una vez que se serene este furor de la primera semana de septiembre, la propia Corte revise lo que está haciendo, porque no solamente me parece un sinsentido que trabajen con cronómetro, sino que solamente volteen a ver a los grupos y comunidades indígenas como si el país no tuviese otros grupos en situación de vulnerabilidad. Qué bueno que se voltee a ver a los grupos y comunidades indígenas, qué bueno. me parece fundamental. Tenemos una deuda histórica, sin lugar a dudas. Pero hay otros grupos en situación de vulnerabilidad que también tienen que ser considerados. Gracias, querida Katia, por ponerlo. Y de verdad, esperemos que les baje el furor decembrino a los ministros y a las ministras de la Corte y puedan revisar lo que están haciendo. En fin, nos vamos a ir al corte, señoras y señores. No ha comenzado la conferencia todavía de todas las mañanas de la presidenta. Ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos. ¡Súbale!
Hoy, en Así las Cosas.
Se van un poquito triste y un poco decepcionado. Y a 11 años ya de cumplir esos lamentables hechos de la desaparición de los 43 estudiantes. Y hoy, precisamente en este mes de septiembre, pues no tenemos avances sustanciales que nos puedan indicar, por lo menos, o ir acercándonos para saber qué pasó la noche del 26, pues. O que nos puedan indicar, por lo menos, también el paradero de los 43 estudiantes, ¿no? Y otra de las líneas de los padres que han estado exigiendo, que tampoco no es de ahora, es la línea que tiene que ver con el grupo de 17 jóvenes que fueron detenidos y fueron llevados a Barandilla Municipal, ¿no?
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Está, por cierto, a punto de comenzar la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Bueno, escuchaban ustedes en el separador la voz de Isidoro Vicario, abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace ya casi 11 años. Ya casi 11 años. Se van a cumplir en unas semanas más casi 11 años. Ustedes lo saben bien, en este programa no hemos soltado tema Ayotzinapa ni una sola vez. Hemos hablado con padres, con madres, con representantes, con el Centro PRO, con el Centro Tlachinoyan de la Montaña. Hemos hablado cada vez más y más. Hemos hablado con integrantes del GIEI cuando estuvieron por acá. Han estado en la cabina con nosotros y ya van a ser 11 años. Y bueno, pues el día de ayer tuvieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y estuvo precisamente Isidoro Vicario, abogado, y me da mucho gusto saludarte, Isidoro. Muy buenos días.
Sí, buenos días, Gaby. Un saludo ahí en auditorio.
No, gracias, Isidoro. Pues, bueno, un poco, cuéntanos tantito. Tú acabas de tomar este papel de abogado, ya llevabas trabajando ahí con los padres. Cuéntanos tantito.
Sí, no estamos retomando el caso. Yeah. No es que sea yo un nuevo abogado ahí de los padres, ¿no?
Ya estabas.
Nosotros
ahí
también, claro, estuvimos, claro, desde que ocurrieron los hechos en el 2014, ¿no? Incluso yo en la institución también ya llevo varios años ahí, ¿no?
Sí.
Nada más que ahorita, claro, ahorita ya con el tema del compañero Vidalgo, pues bueno, tenemos que asumir y reasumir y continuar el caso Ayotzinapa con los que estamos, ¿no? Sí, entonces no estamos empezando de cero, pues.
No, y es importante decirlo, ¿no? Porque, insisto, hemos hablado tanto del tema para que la gente que nos escuche también ubique dónde estamos parados. ¿Qué pasó ayer, Isidoro?
Sí, en efecto, ayer se tuvo una reunión.
Creo que se está cortando, perdón, se cortó. Sí, era importante porque nos decían aquí, entonces van a empezar de cero, ¿no? Era por eso, era importante escucharlo en la voz del propio Isidoro, que pues no están empezando de cero, sino que están retomando el trabajo, pues una vez que Vidulfo Rosales deja de ser, digamos, el abogado y se dedica, como ya lo saben ustedes, a otras cosas. Incluso lo conversamos en su momento, parece que se integra al equipo de trabajo de Hugo Aguilar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues Isidoro nos iba a contar justo lo que sucedió el día de ayer en esta reunión con la presidenta y sobre todo si lograron algo diferente, ¿no? Escuchábamos ya ahorita en este sonido, dice, los padres se van un poquito triste, dice, un poquito decepcionados a 11 años de cumplirse estos lamentables hechos de la desaparición de los 43 estudiantes. Dice, hoy en este mes de septiembre no tenemos avances sustanciales para saber qué pasó la noche del 26. Así que bueno, sin lugar a dudas, pues un tema muy delicado y no me dicen que no estamos pudiendo recuperarlo. Bueno, nos vamos a ir a corte a ver si podemos recuperarlo y para poder hablar con él, porque bueno, ya lo saben cuántas veces hemos hablado aquí del caso Ayotzinapa, pero justo se cortó cuando estábamos conversando. Vámonos al corte.
El financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a ver si por ahí de las 8 podemos recuperar la conversación que se nos cortó hace rato. Parece ser como que se quedó sin pila. Y ya no pudimos seguir la conversación, pues un poco para saber por qué salieron decepcionados o por lo menos un poco decepcionados de la reunión con la presidenta. Estamos viendo si a Isidoro Vicario lo podemos recuperar en un ratitito más. Pero por lo pronto, Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, con mucha pila a pesar de ser viernes.
Eso me da mucho. O justo por eso, yo creo, porque ya es viernes, pero bueno.
Pues sí.
Oye, querido Enrique, a ver, justo leí hace ratito lo que destacan ustedes en primera plana. En El Financiero dice: exportaciones a Estados Unidos en nivel sin precedente durante julio. Pues es una muy buena noticia, ¿no?
En este contexto es buenísimo.
Pues sí, exactamente, una muy buena
bueno,
noticia.
Para cualquier circunstancia es buena que estemos creciendo de manera importante, pero en este mundo de aranceles, pues todavía más importante. Mira, fueron 45.365 millones de dólares vendidos a Estados Unidos, de acuerdo con la información del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Ah, mira.
Uh-huh. Es de ellos uh-huh. directamente. Uh-huh. Y con ello se logró una cifra histórica para un mes de julio. Jamás en la historia México le había vendido tanto a los norteamericanos. Y, pues, ¿cómo es posible si para julio pues ya estaban los una aranceles. Parte de los aranceles uh-huh. en curso? Y lo que encontramos analizando la composición de las exportaciones es que más o menos el 90% de todas ellas pudo entrar a Estados Unidos sin pagar ningún arancel por estar dentro del T-MEC, por ser consideradas exportaciones libres de arancel. Lo cual está reflejando un hecho que pues también hemos comentado en diferentes ocasiones respecto a que es diferente, digamos, el arancel anunciado uh-huh. al arancel realmente aplicado.
Claro.
Porque hay muchas exenciones y gracias a esas exenciones, pues México tiene este nivel tan elevado que lo coloca ya a distancia de sus otros dos competidores y como el proveedor número uno de los Estados Unidos. 15.5% de las exportaciones, de las compras de Estados Unidos son originarias de México. Le sigue luego 11% Canadá.
Ajá.
Y luego 9% China. Hace una década China tenía como el 17-18% de ese mercado.
Wow, wow.
Hoy tiene la mitad. La mitad de esa participación.
Sí. ¿Qué cosa,
entonces, pues para México es buena señal porque no se nos está derrumbando este que es un elemento fundamental para la estructura económica de México, que es el sector exportador. Y eso pues hace presumir que quizás el resultado económico de este año pueda ser mejor de lo que se anticipa. Es sin duda una buena
noticia. Pues sí, una muy buena noticia, ¿no? Qué bueno, una muy buena noticia. A ver si no se enoja el señor Trump. Pero bueno, esa es una buena noticia. Oye, y tienen también aquí algo que me llamó la atención y que por supuesto no le entiendo, así que tú nos lo explicarás, querido Enrique. Pero dice, hay un documento sobre el programa de financiamiento del gobierno que revela que en 2026 habrá un menor déficit que en este año. A ver, ¿qué significa esto? Cuéntanos.
Mira, ¿recuerdas que en el año 2024 el déficit público, es decir, la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que capta en sus ingresos a través sobre todo de los impuestos, se fue a niveles pues históricos 5.7%. Uh-huh. No habíamos tenido un déficit tan alto. Déficit es finalmente endeudamiento.
Okay.
No habíamos tenido un endeudamiento tan alto en más de dos décadas como el que se presentó en 2024. Y ya para este año, pues va a haber una corrección. El documento que ayer se dio a conocer, se publicó en el Diario Oficial, es el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 2025-2030.
PRONAFIDE.
PRONAFIDE, uh-huh. en efecto. Que es el que por ley la Secretaría de Hacienda tiene que dar a conocer para definir sus estrategias de financiamiento para ese periodo. Y ahí se hace un cálculo del déficit. Para este año va a ser un poquito más alto de lo que se había previsto. Se había previsto un 3.9% del Producto Interno Bruto, sube a 4% el nivel de endeudamiento. Y para el próximo año, 2026, es de 3.5%. Y aquí hay que verlo desde dos perspectivas. La primera es la que decías, va a bajar.
Sí.
Si este año es 4, el siguiente 3.5,
pues baja,
en el 24 tuvimos 5.7, pues va para abajo. Uh-huh. El déficit va para abajo, es decir, el endeudamiento que tiene que en el que tiene que incurrir el gobierno se está reduciendo. No quiere decir que no se vaya a endeudar.
No, pero menos, digamos.
Se va a endeudar menos.
Menos, ajá.
Pero el otro elemento interesante es que parecía que iba a ser más rápido la baja del déficit. Originalmente se había planteado que sería de 3.2, va a ser de 3.5%. Esto quiere decir que el próximo año quizás tengamos un poco más de gasto público. Este año el gasto público estuvo sumamente restringido. Uh-huh. Hemos comentado cómo la inversión pública se derrumbó, casi 30%, y también pues toda la gente que utiliza, por ejemplo, servicios de salud, el tema de la seguridad, las escuelas, en fin, todo lo que el gobierno provee a través de su gasto, pues también está sufriendo mucho. No hay lana.
Ya.
No hay lana. Para el próximo año va a haber un poquito menos de apretón, digamos,
ajá,
del que se había previsto, y quizás haya un poco más de inversión y haya un poquito más de holgura en el gasto público. Ya no falta mucho. El lunes la Secretaría de Hacienda presenta sus números y veremos cómo pinta, cómo prevé. Pero por lo pronto, pues esa también es una noticia positiva. Sigue bajando el déficit, pero quizás haya un poco menos de presión sobre el gasto público.
Ya. Bueno, pues muy bien explicado, la verdad, porque yo dije, ¿qué es esto del déficit? Pero ya me ha quedado como muy claro. Oye, Enrique, nada más rápido, no sé si ya salió los datos del empleo en Estados Unidos. Creo que no salieron tan buenos, ¿verdad?
Salieron malísimos.
Sí, es lo que estoy
salieron
viendo.
Salieron malísimos
por acá
hace un rato.
Uh-huh.
22 mil nuevos trabajadores en el mes de agosto.
Que es muy poco, ¿no?
Es muy poquito. En otros meses había estado arriba de 100 mil trabajadores y hasta cerca de 200 mil. Decepcionó de plano,
uh-huh,
lo cual implica que hay una fuerte debilidad de la economía norteamericana por esta sorpresa de un empleo tan raquítico. Y se anticipa que el próximo 17 de septiembre la Reserva Federal finalmente sí le haga caso a Trump y termine bajando la tasa de interés, porque se está presentando un cuadro de debilidad económica que no se tenía anticipado. Esto, por cierto, pues le pega al dólar. En la medida que vaya a bajar la tasa de interés, se vuelve menos atractivo invertir en dólares, y desde que se anunció esta información hace un rato hasta ahora, pues varias monedas le están ganando terreno al dólar, entre ellas pues nuestro peso.
¿Y cómo está nuestro peso?
Está en este momento en 18.58.
Sí.
¿Te acuerdas?
Pues sí.
Ayer estaba en 18.75.
Sí, 70 y pico, sí. Uh-huh.
Llegó en el curso de la mañana hasta 18.80 y ahorita ya anda en 18.58 y sigue avanzando. A ver, si llega a 18.50 o poquito más el día de hoy. 18.58.
Sí. Yo estaba viendo a ver si entro, porque entro luego a la red social de Trump, a Truth Social, a ver si había puesto algo. Y no, por eso fue contra un congresista demócrata. Y luego pone esta fotografía en donde está Putin, está el ahora sí que el líder de la India, el líder de China en esta reunión que tuvieron. ¿Y qué tal? Dice, parece ser que ya perdimos a India y a Rusia hacia lo más oscuro y profundo de China. Que tengan un futuro próspero y largo juntos. Y lo firma. O sea, le dolió la reunión.
Entre se lo Rusia, van a agradecer.
China, sí,
porque si iban a tener un próspero futuro.
Exactamente, pero bueno. En fin, pues así las cosas. Que tengas un muy bonito fin de semana, querido Enrique.
Igualmente, un abrazo para todos.
Abrazote para ti también, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Escribe, los aranceles llegaron para quedarse, pero muy interesante esto de las exportaciones a Estados Unidos. Y la fotonota, lo que les decíamos ayer, así que mientras iba sucediendo, muere Giorgio Armani, el rey de la moda sofisticada y elegante. Hoy estaremos hablando también del legado de Giorgio Armani. Y les mando besos, abrazos y arrumacos a mi querida Dani y a Claudio, que andan ya por ahí transportándose por el mundo. Así que a los dos les mando besos, a mi querida Dani Mendoza y a Claudio Flores. Que tengan también un muy, muy bonito día. 8:05 andábamos aquí en una juntita revisando algunas cosas y mi querido Memo Galicia dijo, ah, como nadie pela, yo pongo la rola que quiero poner porque es viernes y me voy a ir por este camino, así que me parece perfecto, mi querido Memo, es viernes, así que vamos le dando con Bailando de Caballito, mi banda el mexicano. ¿Qué tal? A ver, súbele. Aquí hay gente que se emocionó, ¿eh? Omar, por ejemplo, me dice por acá, qué buen rolón para este día, hace mucho que no escuchaba el baile del caballito. Sí, yo también. Pero bueno, me parece perfecto. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Bueno, como ya les dije, comenzó hace rato la conferencia de todas las mañanas de la presidenta, y están hablando de mujeres, mujeres indígenas. En este momento está hablando Citlali Hernández, la secretaria de las mujeres, y bueno, si hubiese algo más que destacar, por supuesto, por acá se los vamos a platicar. Así que así las cosas esta mañanita. Veo por acá también algunos diciendo, oigan, ¿y hasta cuándo siguen los spots de la presidenta por su informe? Creo que es como una semana, ¿no? Creo que es una semana más o menos, no tengo bien el dato, pero creo que es una semana aprox lo que duran los spots en medios de comunicación, por el informe, el primer informe en este caso, pero es como una semana, no estoy segura si es una semana, pero más o menos por ahí va el tema. Pero bueno, así las cosas esta bonita mañanita, y gracias a Agustín Pérez Hernández, también nos está escribiendo, esa es super rola de viernes. Sí, esto sí es como rico, ¿no? Es como una rolita rico, de viernes, de ahí viene. En fin, así las cosas. Por acá también me llamaron por teléfono Jaime Luna. Saludos y en reconocimiento para mi hijo Diego Luna, que estudia actuaría en el ITAM. Muy bien, pues, dijiste Luna, pues yo una vez le pongo Diego Luna y entonces ya tenemos un Diego Luna en la familia. Le mandamos un abrazo, por supuesto. Y también Martín Nietes, le mandamos un abrazo. Saludos para mi sobrina Magali Gutiérrez Rubio. Ah, pues le mandamos un abrazo. Dice, mañana cumple 31 años de parte mía y de su tía Tere. Pues un abrazote a Magali y que tenga un cumpleaños muy, pero muy, pero muy bonito. En fin, así las cosas, señoras y señores. Todavía nos queda un ratote por delante. Tenemos unas muy buenas 2 horas todavía por delante. Así que ya lo saben, estamos en todas las redes sociales, estamos en todas las plataformas digitales. Yo con un café caliente, porque todavía es la hora. Y una agüita muy, pero muy fría. Y así, así, bailando, así, arrancamos. ¡Súbale!
Pues se van un poquito triste y un poco decepcionados. Y a 11 años ya de cumplir esos lamentables hechos de la desaparición de los 43 estudiantes. Y hoy, precisamente en este mes de septiembre, pues no tenemos avances sustanciales que nos puedan indicar, por lo menos, o ir acercándonos para saber qué pasó la noche del 26.
Saúl es mi hermano, es el menor de mis hermanos. Y a todos mis hermanos los quiero mucho, los quiero bien mucho. Nuestra familia ha sido una familia muy unida, todos por fortuna, con formación, con profesión, y quiero mucho a mi familia. Yo soy de las familias tradicionales, que nos cuidamos, que nos protegemos, que nos apoyamos, que nos ayudamos. En su expresión política, pues que cada quien se haga responsable de sus dichos y de sus hechos.
Es como un rebelde sin causa, más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada. Su carácter es así. No es un hombre irracional. Es muy inteligente, audaz.
Puedo decir hoy primero que hemos designado, en el día de hoy vamos a designar como grupo terrorista a los Lobos y a los Choneros, que eso trae toda una serie de opciones que Estados Unidos puede llevar a cabo a través de nuestras leyes. Es una designación que hemos hecho en el día de hoy. También puedo anunciar que estamos destinando a 13.5 millones de dólares para combatir a la droga y el crimen de parte del Departamento de Estado.
Cosas.
8 de la mañana con 10 minutos y rápidamente dice Brenda Ruelas de San Luis Potosí, cumplo 49 años, un abrazo tototote por supuesto, y también Víctor Reynoso me escribe por acá de Guadalajara, Víctor Centeno, perdón, y me dice, buenos días, ojalá puedas mandar un saludo a la familia escogida, compañeros de la maestría, 23 años de salir, en especial a Vanessa Meseguer, que siempre te escuchamos, así que a Víctor Centeno un abrazo, y a Vanessa Meseguer, y a todos, como dices, la familia escogida, pues sí, todos tenemos por ahí la familia escogida, que también es la familia que nos acompaña. Gracias, Víctor Centeno. Y Víctor Reynoso es el que nos escucha normalmente desde Guadalajara y también nos escribe con mucha frecuencia. Bueno, los sonidos de la noticia, rápidamente, los sonidos que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. La voz de Isidoro Vicario, abogado de las familias, abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El día de ayer tuve una reunión con la presidenta de México. Y como dice, se van un poquito triste los padres. Se nos cortó la llamada, ya no pudimos, como que se le acabó la pila o algo le sucedió a Isidoro Vicario, pero vamos a ver si la próxima semana podemos retomarlo para conversar y para tener sobre todo también la interlocución ya con el nuevo abogado público. Como él dice, he estado todo el tiempo ahí, pero ahora yo me estoy haciendo cargo también de la vocería. Después, el rifirrafe que se traen por ahí, David Monreal, Ricardo Monreal, Saúl Monreal, los Monreal, vamos a ver si este fin de semana por ahí ya se tranquilizan, que se echen por ahí una chelita o algo y que se les baje porque se andan peleando ahora sí que con el hermano menor. La voz de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ayer en Ecuador, como pueden ustedes escuchar, puedo decir hoy primero que hemos designado en el día de hoy como grupos terroristas a los Lobos y los Choneros, con opciones de que Estados Unidos pueda llevar a cabo a través de nuestras leyes las acciones necesarias y también, bueno, pues que están aportando una cantidad de millones de dólares para combatir a la droga por parte del Departamento de Estado. Y finalmente, un rolononon, un himno, I Want to Break Free. ¿Por qué? Porque hoy cumpliría 79 años Freddie Mercury. Así que parte de los sonidos esta mañanita, me voy contigo, Víctor Sandoval. ¿Qué ha estado pasando? Adelante, Víctor.
Gracias. Nadie me informó que por lo menos ya se liberó la circulación en la zona de Oceanía. Este accidente que reportábamos de un tráiler que se impacta contra un muro y falleció el conductor. Ya abierta la circulación esa parte. Desde la zona de Ecatepec estaba complicada la vialidad sobre la Avenida Central en dirección a la Avenida 608. Ya se puede transitar sin problema en dirección al circuito a través de esta zona. Lo hace a través de la zona poniente, en lo que es Vasco de Quiroga, en la calle Pedro Hernández. Un deslave de tierra. No hay personas lesionadas, pero sí está invadiendo dos carriles de la zona de Vasco de Quiroga, este deslave que ocurrió en esta zona de Álvaro Obregón, que limita con la zona de Coajimalpa. Gaby, el reporte que tengo.
Gracias, gracias Víctor Sandoval, y de hecho sí me escribe por acá, dice, hola Gaby, soy Javier Didi, por el accidente de la 608, toda la zona es un caos de tráfico. Sí, como dice Víctor Sandoval, ya se está levantando, pero bueno, sabemos que de aquí a que pueda circular otra vez de manera más libre, pues se va a tardar, así que pues muchísima paciencia. Y también por acá nos están comentando de, dice aquí, nos escribe Jusima, otra vez hay granaderos en División del Norte a la altura de Museo, vamos a investigar qué es lo que está sucediendo por ahí también, así que así las cosas esta mañanita. Mucha información todavía nos queda por delante, vamos a platicar con Javier Tejado, hoy es viernes de Javier Tejado, hoy es viernes también de las secciones, tenemos por supuesto la Rocola Deportiva con Francisco Javier González, tenemos también a Gina Jaramillo, que ayer cumplió años, por cierto, y que le vamos a dar y le vamos a cantar por acá las mañanitas, así que todavía tenemos mucho por delante. Y me voy a Estados Unidos, tengo la línea a José Artemio Arreola, director de enlace de la coalición de Illinois por los derechos de los inmigrantes y refugiados. Entiendo que están cancelando festividades patrias mexicanas allá en Chicago por temor a redadas. José Artemio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, un gusto de saludarte.
Qué bueno, igualmente, me da mucho gusto saludarte. Primero, antes que nada, ¿cómo estás, José Artemio?
Pues mira, aquí a la distancia, de lo que se puede bien. También soy ahí de la Casa Michoacán, nos dio mucho gusto hace varios años tenerte ahí en vivo, sí, en físico. estuviste con nosotros. Pues ahora, mira, Gaby, tenemos una situación, no sé qué tanto han estado viendo en los medios de comunicación, pero pues no es nuevo, ¿verdad? En los últimos días, desde noviembre nos dijeron que convertirían a Chicago en el epicentro de las deportaciones, y hemos trabajado la comunidad, organizaciones y gobiernos locales y estatales, y también de los condados, para ayudar y preparar y educar a nuestra comunidad, y por eso no se han incrementado las deportaciones. Pero después de lo que ocurrió en Los Ángeles y en Washington, el presidente, para los que no están enterados, ha dicho que la próxima ciudad que va a estar enviando la Fuerza Federal, y entonces incluye los de inmigración, ICE, pero inclusive algunas otras fuerzas, la DEA y todas las demás agencias que ha combinado para hacer trabajos de inmigración. Pero esto le ha unado un elemento más en el cual pues no entendemos exactamente qué quiere decir, pero dice que Chicago es una ciudad donde está desbordado la violencia, el crimen, y que, o sea, ha hablado súper mal, y va a mandar fuerzas federales. No entendemos si el ejército, la Guardia Nacional y muchas cosas. Todos han cerrado filas porque aquí es diferente. Hay iniciativas de ley que prohíben la colaboración de las policías municipales, estatales y del condado con las fuerzas de migración, con temas de migración, prohibido. Tampoco hay centros de detención, te cerraron, entonces no hay proceso y fuera. Entonces todo eso le ha complicado demasiado el querer, más bien su objetivo de lograr que Chicago fuera el epicentro. Pero bueno, van a llegar, les va a costar más, están trayendo muchas fuerzas, rentando toda la infraestructura, lugares, carros, gente, contratando, y estamos esperando ya el día de mañana que empiecen algunos operativos en las calles. Ya hay muchos centros de detención, edificios federales, plazas federales donde están poniendo barricadas, tapando con maderas, esperando la provocación que nos van a hacer, ¿verdad? Sí.
Es que es muy impresionante, escucharte, y justo hoy tempranito que decía que iba yo a hablar contigo, me acordaba pues que estuve allá con ustedes, que transmitimos desde Chicago, que estuvimos hablando con la comunidad mexicana, que comimos unas carnitas deliciosas, porque hay mucho michoacano precisamente por allá en Chicago, y bueno, la vida que tiene la comunidad, digamos, hispana, latina en general, pero los mexicanos por allá. Y esto que nos dices, me impresiona porque es la provocación, es decir, el mandar. ¿Por qué? Pues porque Chicago, porque los demócratas, porque él quiere a fuerza meterse por ahí, pero que los lleve a vivir otra vez a una parte de la comunidad así, con esa zozobra, José Artemio, es absolutamente inhumano, ¿no?
Y efectivamente, mira, tú lo pones bien en fotografía, la gente está viviendo con miedo.
Claro.
Es un miedo terrible porque ha puesto muchos elementos juntos, ¿no? Como que está planteando como que la ciudad está súper sin control en el crimen. Te diré que, y no es un dicho que yo digo, es estadística. Chicago es una de las ciudades entre las dos, tres más turísticas de los Estados Unidos. Sí tiene sus problemas de violencia y pues qué metrópoli del mundo así no es. Lo tiene, ¿verdad? Ahora, no está en el pico más alto que digas, ha llegado a números incontrolables, no, inclusive ha estado bajando, y se van a incrementar porque el presidente cortó más de 800 millones de dólares para programas de prevención de la violencia. Hablan de los 170 mil millones de dólares que en el bill pasado ha logrado tener, 170 mil millones para las fuerzas de migración, desde el muro, contrataciones de nuevos agentes, nuevos centros de detención. Es enorme la cantidad, y para haber logrado esa cantidad, ahí tuvo que haber reducido desde programas después de la escuela, que prevén la violencia en ciudades como Chicago y otras. No fuimos los únicos. Entonces, programas que combaten la violencia después de la escuela o que les dan a estos jóvenes otras oportunidades, los corta, y ahora viene a él con una fuerza letal. Pero mira, Gaby, te digo que con el miedo que tú acabas de poner que existe, sí, lo estamos tratando de combatir con educación, bueno, con preparación. ¿Qué quiere decir? Mira, bajo la Constitución de los Estados Unidos tenemos derechos constitucionales. La enmienda número uno, tenemos derecho a la libre expresión, a demostrarnos, a las protestas también, de una forma pacífica. Lo estamos ejerciendo. Ahorita están unos terminando una acción de unos grupos de fe que estuvieron rezando. A las 9:30 una conferencia de prensa de oficiales electos. Va a haber otras acciones. Mañana estamos llamando a otra en la tarde. Todos los días va a haber movilizaciones. Y vamos a caer en alguna provocación porque va a haber provocadores. Y es lo que va a buscar el presidente. Con todo este ambiente que te acabo de decir, los organizadores principalmente de los eventos más importantes de la celebración del grito. Bueno, cabe destacar que aquí en realidad no se celebra solamente el 15.
Claro.
Desde mañana sábado empiezan desfiles en diferentes vecindarios. Todos los pueblos o la mayoría de los pueblos o barrios de la ciudad que tienen una concentración grande de latinos celebran el grito y celebran sus propios desfiles. Desde mañana hay. El de mañana yo no he visto que ya lo cancelaron. Ese creo que todavía sigue. Lo que cancelaron es un festival de 2 días, el sábado 13 y domingo 14, en el Grand Park, que es el parque más grande aquí enfrente del downtown de Chicago. Es donde hacen el evento de millones de gentes de Lollapalooza. Es un espacio súper grande. Sí, sí. Esperaban miles de gentes, o sea, miles de gentes para celebrar. Es una gran celebración a la independencia de México acá. Yo en realidad... si tú vienes al desfile de la calle 26, para los que nos están escuchando, la calle 26 es la arteria más importante en la comunidad mexicana, y para Chicago, no, para que se den cuenta, la calle que más recauda en impuestos es la avenida Michigan, por concepto de compra, o sea, el pago de impuesto por compra es la avenida Michigan, y la número 2 es la calle 26, exactamente. Esta arteria comercial del barrio también va a haber desfile el 14. No sé si ese ya se canceló, pero todos los pueblecitos alrededor, desde Aurora, Waukegan, Elgin, Cicero, Melrose Park, todos los que te puedes imaginar tienen festivales y desfiles. Creo que algunos ya se han descancelado y probablemente la semana que entra escuchemos de cancelaciones de otros. ¿Por qué? Porque para empezar, la seguridad es lo más importante, ¿verdad? Para que nos entienda nuestro público de qué estamos hablando. Mira, en Estados Unidos sabemos más o menos como 40 millones de mexicanos, de más de 63 millones de latinos. De esos, se estima que en el momento habrá unos 14 millones de indocumentados, y esto es con un estudio del Pew Research Center de hace unas cuantas semanas, ¿ok? Se puede estimar que ahorita hay como 14 millones. De ahí, más o menos, la mitad son latinos, pero la otra mitad son de todo el mundo.
Así es.
Aquí en Chicago hay más polacos que en Varsovia, más para que entendamos el tema. Ahora, de esa mitad de los 7 millones de latinos, mexicanos pueden ser entre 6 y 7, pero si somos 40 millones, eso te da a entender más o menos, Gaby, que solamente el 10% es la comunidad más vulnerable.
Sí.
¿Qué cosa? Pero somos una gran familia. Si tú, por ejemplo, te dañas un dedo, todo tu cuerpo te duele. Es lo que te quiero entender, es que somos una gran familia, que por un miembro que nos dañe, nos afecta todo, nos duele. Entonces, por eso es que cerramos filas.
Sí, me parece fundamental, además de decirlo. Estoy platicando con José Artemio Arreola, director de enlace de la coalición de Illinois por los derechos de los inmigrantes y refugiados, allá desde Chicago. Por eso me parece importante decirlo. Es que vuelvo a lo mismo, José Artemio, es volver a meterlos en una dinámica de miedo, tener este ánimo persecutorio, pues básicamente porque el Señor quiere y el Señor puede decir, pues ahí vamos para allá, ahí vamos para Chicago, como lo hizo con Los Ángeles, o como lo está haciendo con Washington D.C., ¿no? De ser de repente, sí, pues ahí va la policía a la calle, ahí van los federales a la calle, y es un poco lo que estamos viendo por allá. Es una lástima que además esto lleve a cancelar festividades, a tener el miedo por asistir a algunas de ellas, y bueno, yo creo que nadie se merece vivir así, José Artemio, de verdad, nadie.
Pues es lo que estamos viviendo. Mira, te quiero dar un teléfono para que la gente, sobre todo, aunque hay más recursos a nivel país, los podemos referir. más principalmente es para el estado de Illinois, pero igual, si tienen algún otro caso en algún otro estado, si nos llaman, les podemos encontrar el recurso que se requiere, ¿ok?
Claro.
Es el 1, es con la de Estados Unidos, 1-855, repito, 1-855,
¿sí?
El teléfono 435-7693.
Ok, 1-855-435-7693, ahorita lo vamos a compartir, sí, a través de todas nuestras redes sociales.
Manejando y de pronto no lo puede escuchar bien, acuérdese, es 1-855 y luego las palabras en inglés, help my family,
help my family. Ok, José Artemio, espero estar pronto otra vez por allá, sí, y me importa mucho. Me importa mucho que podamos estar pronto también otra vez por allá, en Chicago, pues para visibilizar lo que está sucediendo. Y ahorita compartimos este número telefónico y desde acá les mando un gran abrazo solidario. Gracias, José Artemio.
Será un placer recibirte. Ya tenemos 4 casas Michoacán, así como la que estuviste.
Perfecto, por ahí estaré. Muchísimas gracias, José Artemio Arreola. Él es director de enlace de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados. Allá en Chicago estuvimos transmitiendo este programa y justo estuvimos con ellos en esta casa también michoacana, que además, bueno, pues hacen un montón de cosas. Y entre otras, un día me dijeron, vas a comer las mejores carnitas del mundo acá. Y yo, ¿de plano? ¿Mejores que las de Michoacán? Y me llevaron a comer unas carnitas espectaculares ahí en Chicago, precisamente porque la comunidad mexicana es una comunidad, sobre todo michoacana, no únicamente, pero sobre todo michoacana. Así que les mandamos un gran abrazo. Sé que nos escucha mucha gente por allá en Chicago, así que 1-855-435-7693 es el número telefónico en caso de que necesiten algo. Y de verdad uno dice, qué inhumana situación, ¿no? O sea, ahí va, ¿por qué? Porque el pretexto es que hay mucha violencia, y ahí van a aterrorizar a Chicago, y además lo hacen de manera consciente en los días patrios, en donde se celebran las fiestas patrias, en donde hay desfiles, en donde la gente sale a las calles, en donde la gente, claro, lo hacen de manera consciente en esos días, es cuando quieren mandar precisamente a las fuerzas federales a Chicago. Uf, vamos a ver ahí qué sucede en este sentido. Pero bueno, a ver, mi Memo, échame unas mañanitas, por favor. Le mando todo el cariño del mundo a mi doctora Brenda Crabtree, que hoy está cumpliendo un tostón. Híjole, cumplir 50 para mí fue delicioso. La verdad es que fue una gran fiesta, fue gran, no sé, sentir mucho amor y sentir sobre todo pues que la vida todavía nos deja muchas cosas por delante. Así que a mi doctora adorada Brenda Crabtree, que disfrutes mucho, es viernes además, que celebres riquísimo y que tengas un día muy, muy, muy bonito porque te lo mereces de verdad, querida Brenda. Y también por acá me dicen que si puedo felicitar a, pum, 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 déjame ver, a Rita Villegas. Rita Villegas, te mandamos un gran abrazo, por supuesto. Dice, te escuchamos siempre, dice, incluso en un viaje que tuve hace unos meses a Taiwán, te escuchaba desde allá. Bueno, Rita Villegas, te mando un abrazote, por supuesto, y que tengas un gran cumpleaños también. Ahora sí que, así las cosas, señoras y señores, vámonos al corte.
Espectro. Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 34 minutos. Y hay que decir que en este programa Javier Tejado siempre nos trae primicias. Y la semana pasada nos trajo una que se cumplió. Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oigan, ábranle a Javier el micrófono. Yo acá presentándolo.
Aquí estoy, maestra Gaby. Muy buenos días.
Sí, ya sabes cómo se ponen Diego y compañía.
Sí, mano, sí, sí, bueno. Ya sabes. Están celosos por las primicias.
Exactamente, están celosos por las primicias. Oye, querido, pues a ver, arranquemos con ese tema. Luego quiero hablar, por supuesto, lo que pasó con la transición judicial. Pero tú nos decías aquí en estos micrófonos lo que finalmente sucedió, que es que alargaron el momento para que Kenia López Rabadán, panista, llegara a la presidencia de la Cámara de Diputados. Pues básicamente porque querían la foto del 1 de septiembre, ¿no?
Básicamente no la querían ahí en la foto. Exactamente. El 1 de septiembre. Sí, había un acuerdo, lo sabían la cúpula de Morena, la cúpula del PAN, la cúpula del PT y del Verde, y desde luego en el gobierno federal, donde extrañamente, a pesar que el acuerdo estaba hecho, no quisieron que el PAN tuviera presidencia de la mesa directiva el 1 de septiembre. ¿Por qué razón? Porque no querían que el PAN recibiera el informe de labores del gobierno, el primer informe de labores, y porque no querían que en la noche de este lunes estuviera la presidenta de Filiación Panista sentada junto a la presidenta en la Suprema Corte cuando tomara, digamos, posesión los ministros de la Corte. Entonces, se alargó la liga, se alargó la negociación, justamente para brincar el primero, y el dos se destrabó milagrosamente. Pero lo comentamos en tu programa, pues que eso ya está. ¿Qué decir al respecto, Javi? Sí. Yo creo que hay señales aquí, a mí me preocupan, la verdad. A mí me preocupa mucho, primero, que el gobierno federal esté en esta tesitura de no tomarme una foto con nadie de la oposición. O sea, creo que es un tema ridículo, la verdad. En México somos muchos mexicanos y cada uno tiene su corriente política. Y todos hablan mucho de la polarización que hay en el país. Es un ejemplo de ello. O sea, no te puedes sentar al lado a alguien que está de una afiliación distinta a la tuya. Yo nunca lo había visto, perdóname, pero yo nunca lo había visto. De alguien, López Obrador lo empezó a hacer, te recordarás tú, con la presidenta de la Corte, a raíz de que él sintió que le faltaron el respeto cuando la presidenta de la Corte, Norma Piña, en su momento, no se paró a dar, digamos, como el saludo presidencial cuando llegó López Obrador al Teatro Querétaro en un aniversario de la Constitución. Y ahí se rompieron, es la primera vez que se rompen los protocolos del Estado mexicano y continuaron rotos entre el presidente López Obrador y la presidenta de la Corte. Pero yo veía a la presidenta Sheinbaum como con una persona, digamos, sin tantos dogmatismos, pero me parece que hay esa misma línea porque se pospuso el tema para que Kenia López Rabadán no se tomara la foto ni con la Secretaría de Gobernación, ni con la Presidenta de la Corte, pero después lo que ha trascendido es que el acuerdo para que llegue a ser ella la Presidenta de la Cámara de Diputados es que nunca la van a invitar a un evento con la Presidenta. Y eso ya pasó en el evento que fue este miércoles, en el arranque curso del Colegio Militar.
El 3,
no se le invitó. Y el siguiente evento protocolario va a ser el 13 de septiembre, en el evento de los Niños Héroes, donde también se invita. Entonces, a mí me parece que está, digamos, está errado el gobierno en este tipo de polarización. Creo que a la que más demerita estos aislamientos a la señora presidenta de la República, yo creo que no es correcto. Pero también creo que demerita mucho al PAN, porque, digamos, ¿cómo es posible que tú aceptes con este tipo de restricciones impensables, tomar la presidencia de la Cámara de Diputados? Pues que no la tomen. Y aquí te voy a decir por qué creo que la tomaron.
¿Por qué?
Porque hay en 2 años hay nueva elección en el PAN. El PAN nunca ha tenido una mujer presidente. Y esta, digamos, posición le permite a la diputada Kenia López Rabadán, que es mujer muy inteligente, posicionarse con el panismo para aspirar a ser presidenta del PAN en 2 años. Pero aquí yo repito, cada quien ve por su nicho y no ve por el país. Creo que sería de amplias miras que la presidenta del Congreso, en lugar de buscar presidir el PAN, pues buscara que se cumpliera la ley, se cumpliera que se buscara, digamos, la seguridad en el país. Si no le van a dejar hacer su función pues como debiera, mejor que renuncie. Y también por lado de la presidenta de la República. O sea, somos muchos mexicanos, no todos votan o votamos por Morena. Pues que también se pueda ver esa foto de la civilidad, del saludo cordial entre gentes que son de partidos distintos. Pero creo que este tema, esta disputa entre las presidentas, pongámoslo así, te deja ver lo enconado, Gaby, que está el país, muy tristemente, y cómo cada quien, por su nichito de negocios, no, yo no quiero que los duros de Morena me vean que saludo a alguien del PAN, y la panista, no, pues yo me acoto a no ir a nada de la presidenta y acepto las restricciones, porque lo que me interesa es la presidencia del PAN en realidad, no el país, la Unión. O sea, qué cosa, Gaby. Sí, es triste, pero es la verdad.
Sí, porque además, digo, que, en fin, sobra decir, pues es la presidenta de todos los mexicanos, eso queda clarísimo. Pero además, digamos, ¿qué más te da? Es una fotografía de una civilidad necesaria, el decir, pues aquí está la presidenta de la Cámara de Diputados, pues happens que es panista porque le tocaba el PAN, punto. Pero qué cosa, no sé si para el grito también seguramente pues empezarán a sacarlo.
Es que mira, exactamente, pues nada más no te invitan y pues te aguántate, ¿no? Sí. Tienes un mes patrio, tienes el evento en el Colegio Militar que no la invitaron, tienen el evento del 13 con Niños Héroes, tienes el día del grito el 15 y tienes el día de 16 el desfile militar, eventos en los que históricamente se invita a la presidenta de la Cámara de Diputados. Veremos si alguien rectifica y qué sucede.
Híjole, pues sí, vaya mala señal, la verdad, hay que decirlo abiertamente. Oye, decías, bueno, pues los ministros, el Poder Judicial y demás, y yo comentaba hoy tempranito, vamos a tener que echar un ojo a lo que está pasando en esta transición judicial. Me temo que debe haber un caos brutal, Javier, ¿no?
Bueno, digamos, sí sabíamos que va a ser una transición complicada, pero de verdad, el nivel, digamos, de desorden en que hemos llegado, eso sí, no era previsible, Gaby. Y déjame explicarte por qué. Uh-huh. Está a tal grado de desorden. Primero, hace meses se formó un comité de transición de gente del Poder Judicial, del Senado, para hacer una transición lo más ordenada posible, sabiendo que iba a haber complejidades. Pero se ve que el comité de transición pues no hizo absolutamente nada. ¿Y por qué nada? Porque el nuevo, digamos, órgano de administración que se llama el órgano de administración judicial, uh-huh, está mandándole oficio a los jueces, a los 850 jueces, un poco menos, a los 830 jueces que ganaron, uh-huh, preguntándoles, oye, ¿cuál es tu nombre, domicilio, datos? ¿Y qué ganaste? ¿En dónde ganaste? O sea, por eso no se están pudiendo nombrar a los... Ya se fueron la mitad de los jueces de todo el país, uh-huh, que son los jueces que básicamente en el sorteo quedaron despedidos a partir del 1 de septiembre, ya se fueron. Uh-huh. Y la otra mitad no puede llegar, pues porque no han sido adscritos, son 850, Gaby. No han sido adscritos porque nadie le pasó la lista de cosa, dónde ganaste, dónde tiene que ir. Esto lo tuvo que haber hecho el INE, no lo hizo, uh-huh, y entonces lo traen varios periódicos, pero digamos el órgano de administración está mandando comunicados a los 850 donde dice, oye, por favor me informas qué ganaste,
sí, ¿quién dónde ganaste, quién eres
y qué ganaste, cuántos votos tuviste, para qué resultaste elegido? O sea, te estoy diciendo lo que viene el escrito. O sea, imagínate el desorden, que nadie se tomó la providencia de, oye, vamos a hacer una lista de los que ganaron y dónde ganaron, para que el 1 de septiembre puedan tomar su cargo. Y entonces, pues tienes un retraso que por lo menos 15 de septiembre, quizás todo el mes de septiembre, pues tomen posesión, porque fue un desorden esta transición judicial.
¿Qué cosa es esto que nos estás diciendo, man? ¿Qué cosa?
Sí.
O sea, de por digo, sabíamos que podían pasar muchas cosas, pero esto, a estas alturas, pues ya llevábamos semanas en esto, ¿no?
Imagínate, Gaby, tienes tú que nombrar los jueces que, ajá, ya ganados hace meses, ¿sí?, no lo has hecho. Y ahora están los temas de fondo, o sea, no hay contratos para fotocopiadoras, para papel, para agua, para resolver los temas. Eso sí, todo el mundo se llena la boca, vamos a reducir salarios, todo, pero no saben ni con quién van a juzgar. O sea, si es verdaderamente crítico lo que estamos viendo, traemos mucho rezago de varios errores que cometió la presidenta Norma Piña, y ahora el nuevo Poder Judicial Federal pues no puede empezar.
Qué cosa, man. Qué impresionante esto que nos estás diciendo. Esta sí no la tenía yo en el radar. Impresionante esto, Javier, pero bueno. Oye, y para cerrar, pues estuvo Marco Rubio por acá. Pues ahora sí que las reacciones que yo veo han sido reacciones más o menos positivas. ¿Tú con qué cierras esta reflexión, querido Javier?
Yo creo que fue para la presidenta de México, para los mexicanos, una muy buen logro, ¿verdad?, esa visita donde él fue afectuoso, pero hay que acostumbrarnos. El presidente Trump atacó a la presidenta el día previo. Aquí lo que es, por más que tengamos un día caras felices, hay que acostumbrarse a que aquí va a ser al son que toque el presidente Trump, y al igual que el resto del mundo, va a estar exigiendo concesiones un día y otro también. La llevamos en seguridad, pero ahora te exigen concesiones de temas no arancelarios, quitar barreras artificiales, y aquí va a ser día por día lidiar con los americanos y con lo que ellos tengan como exigencias. La le vamos librando bien, aquí es día por día y vendrán muchas más exigencias.
Sí, sin lugar a dudas, pero bueno, híjole, me dejaste fría con lo de los jueces y demás, es impresionante. Que tengas bonito fin de semana, Javier.
Buen día, maestra, gracias.
Abrazotes, Javier Tejado, qué cosa esto, ¿no? O sea, que no les dijeron, oye, imagínate, a ver, oye, ¿tú cómo te llamas? ¿En dónde? ¿Qué ganaste? ¿Con cuántos votos ganaste? O sea, tú vas a ser juez, entonces te vamos a mandar, ¿a dónde te vas a mandar? ¿Qué cosa, no? A estas alturas, 5 de septiembre. Impresionante. En fin, así las cosas. Esta mañanita me escribe por acá Miguel Moreno, gracias. Dice, hay un accidente en la México-Querétaro antes de la caseta de Tepoztlán. De Tepoztlán, debe ser allá, no Tepoztlán, Tepoztlán. Pues sí, y hay mucha neblina, hay mucha lluvia por allá también, así que bueno, pues a manejar con cuidado. Gracias por este reporte vial, por supuesto, de lo que está sucediendo allá en la México-Querétaro, que por sí es complicada. Por cierto, un abrazo a todos los que van al Hey Festival este fin de semana, hablando de Querétaro. Seguro va a ser complicado, pero bueno, es el Hey Festival en Querétaro, que es un festival padrísimo, la verdad, festival de conversaciones. Y el lunes, los invito desde ahorita les voy a decir dónde es, porque no tengo el dato, dónde me toca presentar el libro, pero voy a presentar el libro de Andrea Rizzi, que es experto en temas internacionales del diario El País, con él hemos hablado aquí en varias ocasiones, y el libro se llama La Era de la Revancha. No saben qué librazo, mano. Qué librazo, lo voy a presentar este lunes, ahorita les digo dónde, es aquí en la Ciudad de México, pues para que le puedan caer, para que podamos platicar y para que podamos vernos también, y los que van, y digo eso porque Andrea Rizzi va a estar también allá en el festival, en el Hey Festival en Querétaro, así que bueno, pues a todas las personas que van a andar este fin de semana en ese lugar que es tan bonito, que es Querétaro, y que lo disfruten mucho, ojalá lleguen con bien, porque las autopistas siempre, siempre son complicadas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Report on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal. Alertan por repunte de fraudes bancarios con inteligencia artificial. Reforma. Paga Congreso 1,000 millones de pesos en edificio y les falla. Milenio. Mundial. Militares protegerán de drones a futbolistas y al turismo. Excelsior. Suprema Corte dictará justicia a contrarreloj. La Jornada. Dos casas de Venezuela sobrevolaron buque de Estados Unidos. Washington. El Financiero. Exportaciones a Estados Unidos en nivel sin precedente durante julio. El Economista. Superávit comercial de México con Estados Unidos a julio en récord. Cultura emergente.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
Con Gina Jaramillo.
En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro.
En Así las cosas.
De la mañana con 53 minutos. No fue hoy, sino fue ayer, pero hoy la tenemos al aire. Muchas felicidades, mi adorada Gina Jaramillo. ¡Feliz cumpleaños!
¡Felices 28!
¡Felices 28 más 28 más 28! ¡No, feliz cumpleaños, adorada! Ay, sé que fue ayer, pero bueno, pues acá me da muchísimo gusto poderte escuchar esta mañanita. ¿Qué tal te la pasaste?
Me la pasé increíble. Fíjate que tuve un año bastante de cueva, encerradita, vi a mi familia y no más que eso, pero estuvo delicioso.
Ay, qué rico. Me encanta. Pues muchas felicidades. Oye, y nos traes una cosa interesante. A ver, cuéntanos, Cabaret Silencio y demás. A ver, cuéntanos.
A ver, les traigo un tema padrísimo. Sí. Para mí el cabaret es algo que creo que tendríamos que recuperar constantemente. El Cabaret Silencio es un proyecto mexicano que definitivamente tenemos que conocer, porque más que un foro, para mí es una experiencia que nos fomenta la libertad artística. Es un espacio muy inspirador. Es un espacio que además lo diverso se celebra, que es muy irreverente, que en realidad ese es el origen del cabaret. Y vamos a dar un repaso rapidísimo por la historia. El cabaret Gaby nació en París a finales del siglo XX como un refugio para la bohemia artística. Espacios muy íntimos como Le Chat Noir, que es el más famoso, se reunían músicos, poetas, pintores, y ahí también mezclaban la sátira con el erotismo y con la crítica social. Años después, en Alemania, en esta República de Weimar, que por cierto, hay un librazo de Jacobo Dayan que se llama tal cual República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento, alcanzó un punto muy álgido. Fue un pico interesantísimo porque se volvió un lugar de resistencia frente a los autoritarismos obvios de la época. Fue un lugar que mutó y se mantuvo hasta el presente, ¿no? Esa cultura del espectáculo popular, donde lo cómico era central, pero lo cómico también iba de la mano de lo político. Y en México, Gaby, el cabaret llegó en las primeras décadas del siglo XX. Dicho esto, les voy a hablar de Cabaret Silencio.
A ver.
Cabaret Silencio es un espacio programado por Tareque Ortiz, que él es un súper artista. Uh-huh. Es un santuario queer, es un santuario transfronterizo. Y este día, o sea, el día hoy, viernes uh-huh. 5 de septiembre, tiene una presentación increíble de Coqui Diorio, que ella es una mujer espectacular, que combina la música con un vozarrón. Y me parece interesante que estén llegando artistas, sobre todo norteamericanos, a México, uh-huh. en un momento donde la presión social en Estados Unidos es tal que no están encontrando espacios legítimos ni seguros para presentarse. Y hoy Cabaret Silencio también es un espacio donde abraza a muchos artistas internacionales y les dice, vénganse para acá, aquí vamos a expresarnos, aquí vamos a compartir con el público. Además, el cabaret tiene esta parte muy linda que es romper con la cuarta pared, es involucrar claro. al público. Sí. Es cantar, es hacer catarsis colectiva mientras te tomas un drink, mientras estás muerto de risa. Pero ese morirte de risa también es entender qué está pasando con el mundo. Así que yo les quiero compartir este lugar para que retomemos el cabaret, lo hagamos propio. Hemos tenido experiencias muy bonitas en el teatro de cabaret. Tú recordarás por ahí a las Reinas Chulas, claro. por ejemplo.
Sí, claro.
Y creo que ver a estas personajas pues es interesante. Ha estado John Cameron Mitchell, Doria Good, está también, bueno, ha estado también Luisa Almaguer. Es decir, han pasado y desfilado grandes figuras por este Cabaret Silencio. Y pues bueno, Gaby, esta es una invitación para eso, para que claro. descubramos otro tipo de espectáculo. A veces las noticias tan duras nos ponen un poco, nos descolocan, pero no hay que dejar de hablarlo, ¿verdad? No podemos hacer como que no existen.
No, mientras hablabas, estaba yo acá googleando lo de Silencio Cabaret, Cabaret Silencio. Y entonces, Coqui Diorio. Y ella, ¿qué? O sea, canta. ¿Qué? No, la verdad es que no lo ubico, por eso te pregunto.
Sí, lo que nos vamos a encontrar es una figura en Ajá. el escenario cantando, pero Coqui tiene un entrenamiento de voz gospel. Entonces, lo que te vas a encontrar ahí es una mujer que inunda el espacio con este vozarrón, obviamente con todo el atuendo, toda la parafernalia que el cabaret ha tenido a lo largo de la historia. Y es un espectáculo chiquito, pero que es eso, ¿no? Es muy retador a nivel intelectual, pero también muy emocionante a nivel artístico.
Pues qué maravilla.
Eso nos vamos a encontrar.
Sí, qué maravilla. Sí. ¿Qué tal? Nos escribe por acá LL, que no sé quién, cómo se llama, pero dice, hubieran hablado mejor de la historia del cabaret en México con Jesús Rodríguez, Liliana Felipe, las Reinas Chulas. No, pero si no estamos hablando LL, estamos diciendo que hay una larga tradición. Lo que estamos hablando es de lo que pueden ir a ver hoy. Entonces,
Exacto.
Claro que hay una larga tradición, ya lo decíamos, las Reinas Chulas, pero hay una larga tradición de cabaret en México y en la Ciudad de México de manera muy particular. Pero lo que me encanta es el cabaret hoy, digamos, lo que estamos viviendo sí. hoy. Y bueno, pues Coqui Diorio y este lugar, pues hay que ir, ¿no? Hay que ir.
Me encanta. Y solo quiero abonar al comentario de nuestro colega que nos acaba de escribir algo bien padre, que bueno, rápidamente, en México tienes toda la razón, si hay una gran tradición de cabaret en el siglo XX, sobre todo como en las primeras décadas, y que se entrelazó con la tradición de la carpa, que eso es algo que
Exacto.
tuvo muchísima presencia
sí,
en nuestro país,
exactamente.
Con el teatro de revista, y que esto también dio lugar a espectáculos populares, donde obviamente lo cómico, la música ranchera, la crítica política, todo eso convivía, ¿no? Como que
claro.
lo metían a una olla express y explotaba en diversión, en una estética muy particular. Y bueno, todo eso que mencionamos
sigue vigente, sigue vivo. Y bueno, pues aquí les dejo esta gran opción para que, pues para que vayamos, Gaby. Si no es hoy, que estemos pendientes, claro, de la cartelera y acudamos, ¿no? Que nos hagamos esta costumbre de regresar a los espacios culturales, a los foros seguros, y que desde ahí también, pues veamos otra cara de la moneda, no nada más lo que los medios o las redes nos imponen por ahí.
Exactamente. Pues me encanta, y ahorita lo vamos a compartir. Te mando besos, abrazos y arrumacos. Vas a estar por ahí en el Hey Festival, ¿verdad? O no sé si ya te fuiste,
sí,
para allá.
Sí, me voy, cuelgo contigo y salgo para Querétaro.
Eso, pues buen camino, talleres. Buen camino. Te quiero, gracias, mucho, amiga, disfruta, besitos. Gracias, besitos. Es Gina Jaramillo. Y bueno, pues vamos todos al cabaret.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada más.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:08, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 5 de septiembre del 2025, y con esto que es un mega recontra lugar común, arrancamos la hora de las 9 de la mañana ya en este muy bonito viernes. Y gracias a toda la gente que nos ha estado, escríbele. Así que muchísimas gracias. Dice por acá, Carla Serrano dice, acabas de recomendar un libro sobre cabaret y política. No sé si fue Gina la que... Ahorita te digo qué libro es, pero no fui yo. Ahorita le pregunto a Gina cuál fue el libro que recomendó. Y por acá, Quiet Riot. Súbele, Memo, a ver. Bueno, esto es de cuando todavía podía yo bailar horas, ¿eh? Ya ahorita después de tres de esas ya termino yo un poquito sufriendo. Pero bueno, es para arrancar este muy, muy bonito viernes a las 9 de la mañana. Karenina dice, Barkentin, ¿sabrá qué pasó en periférico de dirección hacia Tepozotlán? Sí, hace ratito les comentaba justamente que hubo un accidente. Nos lo decía por acá un muy querido radioescucha. Dice, hay un accidente justo antes de la caseta o pasando la caseta de Tepozotlán. Así que eso es lo que está sucediendo en la autopista México-Querétaro. Para variar, ya saben que siempre es una autopista que tiene muchísimos, muchísimos problemas. Así que bueno, por aquí me dice... ¿Quién me escribe? Déjenme ver. ¿Quién me escribe por acá? Sandy Gómez. Y dice... Hola, estoy muy feliz porque hoy es el cumpleaños de mi nieto Tiago. ¿Lo puedes felicitar? Cumple 12 años. Muchas felicidades, Tiago. 12 años, ya estás grande. Y por acá, Iris Plata dice, ¿qué rolón pusieron? De 1984. ¿Es de 1984? ¿Me pueden ahí como verificar el dato? No lo dudo, ni tantito. La verdad es que no lo dudo. ¿Qué tal? Dice Janet. Ven a sentir el ambiente. Sí, ¿se acuerdan cuando era Radio Universal y estas, ¿no? Donde traducían todos los títulos de las canciones, ¿no? Entonces era, ven a sentir el ambiente. Gracias por recordármelo. Te mando un abrazote también, por supuesto. A ti también y a toda la gente que nos anda. Escríbele que te escribe. La original es del 73. Ah, bueno, ahí está, del 73. Y, señor, ¿cuál es el libro de Gina? Ah, es el libro de Jacobo Dayan, sí, se llama República de Weimar, que por cierto tengo un podcast por ahí, mi podcast de Al Habla con Barkentin, de hace ya varios meses. Tengo un episodio justo con Jacobo Dayan en donde hablamos justo de este libro que es extraordinario, República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Ahorita se los compartimos también a través de nuestras redes sociales y aprovecho para mandarle, por supuesto, un abrazotote a mi querido Jacobo Dayan y a toda la banda que anda escuchándonos hoy desde muy, pero muy, pero muy temprano. En fin, todavía nos queda mucho por delante, sigue la conferencia de todas las mañanas y por lo pronto, a estas horas, ya solo una agüita muy, pero muy fría. Y gritando de esta manera, arrancamos. ¡Súbele!
Pero si somos 40 millones, eso te da a entender más o menos, Gaby, que solamente el 10% es la comunidad más vulnerable.
Sí.
Pero somos una gran familia. Si tú, por ejemplo, te dañas un dedo, todo tu cuerpo te duele. Es lo que te quiero entender, es que somos una gran familia, que por un miembro que nos dañe, nos afecta todo, nos duele. Entonces, por eso es que cerramos filas.
Pues se van un poquito tristes y un poco decepcionados. Y a 11 años ya de cumplir esos lamentables hechos de la desaparición de los 43 estudiantes, y hoy, precisamente en este mes de septiembre, pues no tenemos avances sustanciales que nos puedan indicar, por lo menos, o ir acercándonos para saber qué pasó la noche del 26.
Saúl es mi hermano, es el menor de mis hermanos, y a todos mis hermanos los quiero mucho, los quiero bien mucho. Nuestra familia ha sido una familia muy unida, todos por fortuna, con formación, con profesión, y quiero mucho a mi familia. Yo soy de las familias tradicionales, que nos cuidamos, que nos protegemos, que nos apoyamos, que nos ayudamos. En su expresión política, pues que cada quien se haga responsable de sus dichos y de sus hechos.
Él es como un rebelde sin causa, más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada. Su carácter es así. No es un hombre irracional. Es muy inteligente. Audaz.
Puedo deciros, el primero que hemos designado, en el día de hoy vamos a designar como grupo terrorista a los Lobos y a los Choneros, que eso trae toda una serie de opciones que Estados Unidos puede llevar a cabo a través de nuestras leyes. Es una designación que hemos hecho en el día de hoy. También puedo anunciar que estamos destinando a 13.5 millones de dólares para combatir a la droga y el crimen de parte del Departamento de Estado.
Las 9 de la mañana con 14 ya 15 minutos. Y miren, los sonidos de la noticia que tienen que ver con parte de lo que hemos tenido también esta mañanita. Escucharon ustedes al principio la voz de José Artemio Arreola, director de enlace de la coalición de Illinois por los derechos de los inmigrantes y refugiados. Me enlacé a Chicago ahí por ahí de hace una hora más o menos, 8:15 de la mañana. Nos enlazamos para allá, para Chicago. Y pues nos hablaba de varias cosas. Decía que como Trump amenazó con enviar tropas federales también a Chicago, así como lo hizo con Los Ángeles y como lo hizo también con Washington D.C. Y ahora dice, voy a mandar las tropas a Chicago porque la criminalidad y no sé qué, y vamos a acabar con todo eso. Pues lo que nos decía José Artemio esta mañanita es, pues el temor que hay ya en una ciudad como Chicago, una ciudad en donde viven muchísimos migrantes, por cierto, no solamente latinos, sino también, nos decía, es uno de los lugares en donde hay más polacos fuera de Polonia. Y bueno, nos decía, no saben el miedo con el que está viviendo la gente. La gente está cancelando las fiestas patrias, no quieren ir ahí, les da miedo porque seguramente habrá operativos. Y mientras estaba yo escuchando eso, veía en la televisión una nota en CNN de un operativo que se dio en Georgia, allá en Estados Unidos, un operativo migratorio o antimigratorio, en donde la gente de ICE, de esta fuerza antimigrante, por llamarle de alguna manera, allá de Estados Unidos, pues ahora sí que llevó a cabo una redada en una planta de Hyundai allá en Georgia y arrestaron a cientos de personas allí en la planta de Hyundai en Georgia. Así que bueno, pues esto que está sucediendo, esta forma, digamos, de tratar inhumanamente a las personas migrantes allá en Estados Unidos, y por eso pues nos enlazábamos y a ver si podemos ir pronto a transmitir allá desde Chicago, desde alguno de estos lugares, para poder contar lo que viven y cómo lo viven. Pero bueno, parte de la información, otro Isidoro Vicario, abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace ya casi 11 años, se van a cumplir 11 años en este septiembre, y bueno, pues tuvieron el día de ayer una reunión con la presidenta, no salieron demasiado contentos de ella, y bueno, pues obviamente estaremos dándole seguimiento. Y luego, jaloneos políticos, los Monreal contra los Monreal, los Monreal contra los Monreal, los Monreal contra los Monreal, son un montón de Monreales, y ahora sí que se están dando con todo entre ellos. Y la voz de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ayer durante su visita a Ecuador, y cerramos con un fragmento de I Want to Break Free. ¿Por qué? Porque hoy Freddie Mercury cumpliría 79 años. Pero bueno, me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Informar que todavía continúa afectada la circulación. Lo que es Periférico Oriente, esto es por este socavón que se abrió hace 8 días, en lo que es Entre Ermita y lo que es la avenida Tláhuac, esto en la zona de Iztapalapa. Recordar que el de Zaragoza, bueno, se reparó después de 3 semanas, este lleva 8 días y sigue abierto este socavón. De los 3 carriles, 2 están cerrados a la vialidad en este tramo de Periférico Oriente. Aquí la alternativa puede ser la avenida Canal de Garay, la avenida Tasqueña, para incorporarse hacia la zona de Ermita Iztapalapa. En otros puntos, ya carga vehicular, no hay percances a esta hora, pero sí circulación lenta, sobre todo el viaducto al poniente de Calzada de Tlalpan hacia la zona de Monterrey, Colonia Roma, y también para quien utiliza el periférico partiendo de la Fuente de Petróleo en Reforma y periférico en dirección hacia la zona de las Torres de Satélite. El reporte, Gaby.
Gracias, qué complicada la vialidad en una buena parte de la zona aquí metropolitana en la Ciudad de México, pero también miren en Querétaro, y agradezco mucho el mensaje que nos manda Maquis. Y dice, buenos días, Gaby, soy de Querétaro, solo para comentarte que si porfa les puedes decir a los que vienen al festival, al Hey Festival, que creo que comenzó ayer, ¿no? Es jueves, viernes, sábado y domingo allá en Querétaro. Dice, por favor, si les puedes decir a los que vienen al festival que tomen sus precauciones porque están arreglando la autopista antes de llegar a Querétaro. Uf, de por sí es complicadísima esa autopista, pero bueno, antes de llegar a Querétaro, dice, así deben venir con tiempo y paciencia, dice, y agrégale que está lloviendo y hay colonias que se inundan, dice, pero eso sí, sean todos bienvenidos. Gracias, Maquis. Sí, a mí me ha tocado algunas veces en el Hey Festival unas aguacerazos y el mero centro de Querétaro se convierte en una alberca. Muy impresionante, la verdad. Alguna vez tuvimos que ir a un evento dentro, en el marco del Hey Festival, después de una lluvia impresionante, y literal chapoteábamos con el agua hasta la rodilla por las calles de Querétaro. Y cuando digo el agua hasta las rodillas, es verdad, no estoy exagerando. Así que, bueno, pues tomen sus precauciones, pero si van al Hey Festival a Querétaro, disfrútenlo, por supuesto, muchísimo. Y gracias, Maquis, por tus recomendaciones. Y bueno, ya les decía, hoy hemos tenido varios temas para ir cerrando esta semana intensa, una semana en donde este lunes arrancó el nuevo periodo legislativo, arrancó el nuevo Poder Judicial, y ya escucharon ustedes hace rato a Javier Tejado lo que nos decía el Poder Judicial, cómo están ahorita, brutal, la verdad. En fin, también fue el primer informe de gobierno de la presidenta de México, también fue el arranque de clases para toda la chamaquiza, así que bueno, pues ha sido una semana muy intensa. Aquí les hemos traído cualquier cantidad de voces, de reportajes, de análisis de todo lo que ha significado esta semana, y el día de hoy, pues hemos ido cerrando con algunas voces, hablando de los 43 de Ayotzinapa, hablando del Senado de la República, por supuesto, Enrique Quintana, que también nos trajo datos y unas explicaciones buenísimas, también hay que decirlo, porque nos habló del déficit, anticipa cierre el año déficit fiscal en 4% del PIB y en 2026 bajaría 3.5, nos lo explicó muy bien, y también las exportaciones a Estados Unidos en un nivel sin precedente durante julio, lo cual es una buena noticia, hay que decirlo así. Desde Estados Unidos llegó la noticia de que se crearon muchísimos menos empleos de los que se esperaban. El señor Trump está furibundo, acabo de checar sus redes sociales, su Truth Social está francamente furibundo, y bueno, pues también esta reunión que lo tiene furibundo entre los líderes de la India, de China, de Rusia, y donde siente que se está formando un bloque que excluye evidentemente a Estados Unidos. Así que eso les hemos traído también esta mañanita, y por supuesto también lo que se prevé desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump va a firmar hoy un decreto para hacer oficial el cambio del Departamento de Defensa para que se llame ahora Departamento de Guerra. Así las cosas esta bonita mañana.
Rocola Deportiva. Francisco Javier González. Así las cosas.
Javier González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, muy bien, ¿cómo te va? Buen día a todos.
Bien, tú muy bien, todo pasado por agua, el mundo, pero sí. Bien, la verdad es que muy
agua,
bien.
Por agua, por baches.
Por aguas, por cosas, baches sí. Y por mil cosas. Oye, querido Francisco, quería saludarte para que luego no digas que te hago el feo. Lo que pasa es que Nunca. Voy a salirme de la cabina porque voy a participar en un programa de nuestra estación de radio hermana en Colombia, en donde vamos a tener un enlace ahorita a las 9:30 a.m. y vamos a hablar de la visita del secretario de Estado de Marco Rubio a México, a Ecuador. Vamos a estar enlazados ahí varios periodistas y me pidieron que yo estuviera desde México, así que voy a dejar a Diego Martínez. Hola, Diego.
Hola, Gaby, Francisco. Hola, Diego. Javier, buenos días. Nos volvemos a escuchar.
Hay que traer. Pero quería saludarte, querido Francisco. Te mando un abrazo totote. Ya nos escuchamos, por supuesto, el lunes. Los dejo aquí con Diego Martínez y a toda la gente que nos está escuchando, por supuesto, un abrazo tototote y que tengan todos muy bonito fin de semana. Diego, adelante.
Pues gracias, ahí estamos, David. Francisco Javier. Venga, empezó bien, la NFL. Ayer empezó y los fanáticos ya muy atentos nos escribían desde ayer. ¿Qué sucedió?
Sí, bueno, oye, los escuché de camino a una transmisión que tenía en la mañana. Sí. Y yo estaba muy emocionado con lo de los boletos del Mundial y tal. No, pero arrasó la audiencia con la NFL. ¡Qué buena onda!
Sí, totalmente, muchas reacciones, ya diciéndole a Gaby a quién le iban y cuáles eran las apuestas para el Super Bowl en febrero también, y mucha emoción. ¿Y qué más viene para el fin de semana, Francisco Javier? ¿Cuál es la agenda deportiva?
Digo, un montón de cosas. Empecemos hoy. Hoy es fin de semana, ¿estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo, ya empezó. Y a partir de las 10 aquí lo sabemos.
Bueno, exacto. Decretamos que a la 1 de la tarde ya es oficialísimo que empieza el fin de semana porque viene la semifinal varonil del US Open. Otra vez Djokovic contra Alcaraz. A ver de qué cuero salen más correas. Y después vendrá el Sinner contra Ogier Aliassime, que es un tenista canadiense.
Sí.
Bastante menos rankeado en la lista, pero que pues, está llegando a la semifinal. Y mañana tenemos la final femenil. Arina Sabalenka contra Amanda Anisimova, que también va a estar de alarido. Vamos a ver si Sabalenka consigue ganar, que es la gran favorita. Y el domingo tenemos la final varonil. Fórmula 1, tenemos Gran Premio de Italia. Mañana a las 8 de la mañana es la quali y el domingo a las 7 de la mañana es la carrera. Tenemos el México-Japón de selección nacional. Este es el sábado a las 7. Y NFL, bueno, por supuesto, hoy tenemos un partido del que también hablaban ayer, Diego,
¿sí?
Con Gaby. Desde la Arena Corinthians de Sao Paulo, en Brasil, juegan los Jefes de Kansas City contra los Chargers de San Diego. Es uno de los 7 partidos internacionales que tendrá la NFL este año y por segunda ocasión se presenta en Brasil. Para los alicaídos fans de los Steelers, como yo comprenderé, van a jugar contra los Jets de visitantes el domingo a las 11 de la mañana. Por ahí más o menos va el panorama.
No, bueno, hay para maratón, hay para todos los gustos, todos los horarios hay mucho que comentar. Y también por ahí ayer el último juego de Messi, ¿no?
Fue el último juego de Messi, sí, Argentina derrota a Venezuela, 3-0. Ya estaba calificado Argentina para el Mundial, Venezuela está peleando repesca, a ver si se puede meter con Bolivia en la última jornada, que es a principios de la próxima semana. Pero hubo una declaración de Leo Messi, ya la hablaremos en la semana, al final del partido, pues van los reporteros, oye, Leo, ¿estás feliz? Porque fue el último partido de eliminatorio que jugaste en casa con Argentina. Dice, sí. Y tengo que ver si me siento en condiciones para el Mundial, para el siguiente Mundial. Yo pensé que está hablando del 2030. No, está hablando del 2026.
Dejo abierta la puerta.
Dejo abierta la posibilidad de no jugarlo. Porque dice, yo si no me siento al 100, si no me siento bien para jugar, no me funciona, no me sirve. Y estoy ya sin terminar los partidos, saliendo de cambio muchas veces, entonces tengo que ver que termine la temporada del MLS y después ver qué es lo que sigue. Yo creo que sí va a jugar el Mundial 2026. Ayer, ¿sabes a quién le dio un síncope?
¿A quién?
A quienes están vendiendo los boletos para el Mundial, como que sin Messi.
Claro, porque la magia es esa.
Claro.
Bueno, ya estaremos atentos a la editorial que todos los días tenemos con usted aquí en Así las Cosas. Y bueno, ahí está la agenda. Ahora sí que para hacer maratón, F1, NFL, fútbol, y ahora vamos como todos los viernes con la rocola que nos trae para el día de hoy.
Ah, pues mira, les cuento, Diego, que uno de estos días, afamada cantante fue llamada por una marca refresquera, ¿sí? Hoy hablamos aquí de los refrescos, Y les contesta, sí, mándenme 10 cajas porque tengo una pachanga. No. Queremos que nos escriba usted una canción. Para eso lo estamos buscando. Y que la compone y que suena así. Preguntar, querido Diego, de quién se trata, porque además de que la voz es muy conocida, ya lo sabes, porque lo hablamos un poco más temprano.
Porque nos ponemos de acuerdo, la sorpresa es para Gaby, pero ustedes y yo estamos en contacto antes.
Mándale mensaje. Bueno, es Kelly Clarkson, ella sí. Recibió la llamada telefónica, y esta marca de refrescos de cola, muy, muy famosa, muy célebre, pero no quiero que me la facturen, por eso no la voy a decir, estaba realizando un proyecto que tenía que ser de realización inmediata para la NFL. Se llamó NFL Anthems, himnos de la NFL. Uh-huh. Y entonces la iniciativa era llamarles a varios artistas para que crearan himnos personalizados para el equipo al que le iban en la NFL y básicamente, si era posible, del lugar del que eran originarios. Entonces también hubo otras composiciones, como una de Kid Rock para los Leones de Detroit, otra de Ice Cube para los Raiders de Oakland, otra de Travis McCoy para los Gigantes de Nueva York. Esto ocurrió exactamente hace 13 años, poco más, poco menos, en agosto del 2012. Mira, escuchamos un pedacito más de esta canción. No sé si la reconozcan ustedes, si la habían oído, pero en su momento pues tuvo su jalón.
A ver.
Quiero ser un cowboy de Dallas, de los vaqueros. Kelly hizo este himno para Dallas Cowboys. Uh-huh. La canción se llama Get Up, que lo repite mil veces en el estribillo.
Por si no quedó claro,
exactamente. Y dice que la compuso la misma noche en que supo que tenía que hacerlo, en cuanto recibió la llamada. Y ella decía que lo que más le inspiraba fue que todo el mundo conoce a los Dallas Cowboys, ciertamente, pero también a través de sus cheerleaders, ¿no? De las vaqueritas de Dallas, que son tan famosas como el equipo. Así que escribió esas estrofas desde la perspectiva de las animadoras. Bueno, ¿cómo se le ocurrió tan rápido a Kelly Clarkson? Pues ella nació en Fort Worth, Texas, entonces dice que desde muy pequeña ha visto partidos de los vaqueros. Porque también agrega que en Texas hay dos cosas muy importantes, el fútbol americano y hacer barbacoa. Se le olvidó el petróleo, que también tiene su importancia en esa región de los Estados Unidos. Pero, bueno, finalmente... pues dijo que sí, porque es el equipo de fútbol americano, además, que más se conoce en todo el mundo, y ella desde muy pequeñita iba a partidos, o por lo menos veía duelos de la franquicia. Y sabemos que sí, de acuerdo a los datos de la NFL y de la percepción popular, es el equipo más popular en México, y según Forbes, es el equipo más, con la franquicia mayor valuada de todo el mundo, por encima inclusive del Real Madrid, aunque lleva años de no ganar nada. Bueno, ahora hablemos de Kelly, que justo el 4 de septiembre del 22 ganó la primera versión de American Idol. Y además fue la primera mujer en presentar los NFL Honors en 2023. En la premiación, si ustedes no lo recuerdan, utilizó un vestido hecho con jerseys de algunos jugadores. Había nombres como Elliot, Prescott, Pollard, entre otros, y además traía el número 88, muy importante en los Dallas Cowboys, que han portado figuras como Drew Pearson, como Michael Irvin o Des Bryant. Pero como todo aficionado o aficionada a los vaqueros, pues ha enfrentado varias desilusiones a lo largo de la vida. Inclusive hace unas semanas dijo en el podcast de Kylie Kelce, la esposa de Jason Kelce, hermano de Travis y cuñada de Taylor Swift, para mayor detalle, que no creía que hubiera tanto soñador en ningún otro equipo de fútbol desde los 90 como los vaqueros, que siempre pensaban, este sí va a ser nuestro año. Le mandaremos un mensaje para hablarle de las Chivas, por ejemplo, que también van por ahí más o menos. Y por cierto, digo, para despedirnos, ¿sí? Les quiero recomendar, si no lo han visto, una serie a propósito de los vaqueros de Dallas.
A ver, ¿cuál es?
Se llama El Equipo de América. y es la vida de Jerry John Sale, dueño de los Vaqueros de Dallas, que no les spoileo porque esto sale en los primeros dos minutos de la serie y mucha gente lo sabe. Se hizo millonario cuando por fin, después de varios intentos, encontró un pozo petrolero en un terreno que había comprado, y lo primero que hizo cuando salió el chorro de petróleo fue ir a comprar a los Dallas Cowboys, lo cual para muchos es una tragedia, porque el señor tuvo unas decisiones terribles y no ha podido ser campeón en muchos, muchos años, pero la serie está interesante, está bien dicha, está recomendable.
Pues qué maravilla, en la coyuntura siempre inició la NFL, está esta rocola y con todo y recomendación, muchas gracias Francisco Javier González, como todos los viernes y de lunes a jueves la editorial deportiva con lo más relevante.
Buen fin de semana, Diego, a todos, un abrazo.
Buen fin de semana, un abrazo, ahí escucharon ustedes con todo y recomendación, hay más aquí en Así las Cosas, regresamos después del corte.
Así las Cosas, con Gabriela Barkentin, al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Non pensavo di arrivare a 80 anni di avere il successo che ho. A 70 anni mi sono reso conto che successo c'era. E perché abbandonare? Quindi sono andato avanti nel mio lavoro. Rimane il fatto che ci sono dei limiti della propria attività, ci sono dei limiti alla propria lucidità. È chiaro che anch'io subirò questi limiti. Per il momento mi sembra di scavarmela ancora abbastanza bene. Il rimpianto più grosso, più evidente, più chiaro, più scontato è di non essermi troppo occupato di me stesso. Sono stato molto attento con gli altri, forse a servizio degli altri.
Así las Cosas.
Estamos de vuelta en Así las Cosas, son 9:39, les saluda Diego Martínez Huerta junto con Isaac Morán en esta mañana y escuchamos ahí la voz de Giorgio Armani. Ayer alcanzó Gaby Barkentin en este espacio a informar su muerte a los 91 años y todo lo que ha marcado, se convirtió en un ícono de la moda creando una de las marcas más influyentes. Aquí decía que bueno, conoció y se dio cuenta del éxito a los 70 años, pero para hablar de lo que significó y de lo que significa del legado que ha dejado, saludo con mucho gusto esta mañana y agradezco que haya tomado la llamada para W Radio a Regina Barberena. Regina Barberena es periodista especializada en moda, lleva ya muchos años dedicándose a esto, al lifestyle también, fue editora digital de Harper's Bazaar y actualmente es colaboradora en Gracia, y le agradezco mucho que esté esta mañana. Regina, ¿cómo te va?
Hola Isaac, buen día, un gusto estar por acá.
Hola, buen día.
Buenos días, Regina. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué significa Giorgio Armani para la moda y el legado que deja?
Claro, pues la verdad, a pesar de ser un hombre de 91 años, que claramente vivió una vida larga y bastante fructífera, pues dejó un legado un dolor por su muerte, porque fue uno de los diseñadores más reconocidos a nivel global. Mucha gente conoce a Armani, la marca, ya sea por sus firmas de un lujo un poco más accesible, que en este caso es Armani Exchange, el lujo supremo y marca alta costura que es Armani Privé. Incluso tiene hoteles, tiene residencias, perfumería, maquillaje, beauty. Fue el emporio Armani, así se conoce. Entonces, despedirse de él a una edad tan avanzada y después de conocer todo su legado, pues nos deja un poco con el corazón apachurrado, decir... Fue una persona que realmente amó su trabajo y él mismo siempre recalcó que él trabajaba para los demás. Entonces, el ego de diseñador se quedó muy por abajo. Él siempre fue enalteciendo más al consumidor. Y desde esta forma es como que los fanáticos de la moda, periodistas, todos los demás le decimos adiós a un grande.
Ya, fíjate que yo leía por ahí que hay casi que en esto de la moda como por un azar del destino, porque en realidad él de pronto quería ser médico. Y de ahí hubo en algún momento que él dijo, no, a ver, cuéntanos un poquito acerca de esto.
Exactamente, él empezó sus estudios de médico, sí los inició y por cuestiones económicas ya no pudo seguir. Uh-huh. En general, él desde que empezó medicina casi dijo como, bueno, quiero que lo mío sea otra cosa, algo con otra pasión diferente. Y entonces fue que se salió de medicina por cuestiones económicas, se metió a trabajar con Nino Cerruti, que es una fábrica de sastrería de lujo. Él trabajó en la parte de diseño, arreglé un poco las ventanas. Estaba muy de moda tener las ventanas súper decoradas. Y ahí encontró pues una pasión mucho más grande para la moda. Sobre todo gracias a su compañero Sergio Galeotti se diría en italiano. Y con él, el señor Sergio lo impulsó. Lo impulsó mucho más a seguir esta pasión porque dijo, bueno, que tú tienes aquí un talento innato para la moda, ¿por qué no vendes tu Volkswagen Beetle? Además, con ese dinero podemos hacer una marca.
Wow, es gran historia esta y el legado que ahora deja, como bien dices, Regina, estamos hablando con Regina Barberena, periodista especializada en moda, el legado que deja, lo que significa ahora y cómo va a trascender la marca, Regina.
Pues mira, estamos hablando de una marca que tiene muchísimos nombres, emporios, empresas. Es Armani Privé, Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Collezioni, Armani Jeans, Junior, Exchange, La Casa y Belleza. Entonces, lo que deja son muchos proyectos a la par, ¿no?
Claro.
Justamente el señor Giorgio, pues, se fue después de 50 años de haber incursado en la alta costura. Entonces, estos diseños de alta costura que salen en cada semana de la moda de París, son dos colecciones al año, pues seguirán. Todavía no está confirmado quién será el sucesor oficial. Si quieren, ahorita hablamos de eso más a detalle. Uh-huh. Pero sus empresas en sí, pues siguen teniendo una gran alza porque el señor Giorgio nos dejó un legado de todo tipo de ropa y todo tipo de belleza. El Armani Exchange, que es la marca no sumamente lujosa, pero son prendas más street style, urbano, que si pijamas, que si hoodies, y pues tiene toda una parte de belleza con los perfumes. Y bueno, yo de mi lado personal, entre amigos y familia, todo el mundo ha usado Armani Code, que es unisex. Bueno, okay. Pues hay ediciones hombre y mujer. Entonces justo son firmas y artículos que no tienen fin, que la gente sigue usando.
Mira, qué interesante, Regina. Y nada más para despedir, justo la sucesión, ¿cómo va a estar este tema? ¿Quién se queda a cargo de la marca?
Claro, pues el señor Giorgio no tuvo hijos. Uh-huh. Él se enfocó a su negocio, se enfocó a él mismo, y de hecho sí habló en alguna entrevista que se arrepiente de no haber tenido hijos, pero bueno, en su familia él tiene varios sobrinos. Tiene dos sobrinas, Roberta y Silvana, y su sobrino Andrea Camarena. Ahora, Roberta es la cabeza de entretenimiento y VIP Relations. Silvana es cabeza de diseños. Y Andrea, su sobrino, él está a cargo de la parte de sustentabilidad de la firma. Entonces, aunque no se ha dicho quién de ellos podría quedarse, una de esas cabezas entre los sobrinos está en la mira. Y por el momento sería Leo del Orco, que él es el responsable de la parte del departamento de hombres. Él seguirá encabezando pues también este departamento. Sin embargo, no se sabe si él tendrá un puesto más elevado en el futuro.
Ya, no tuvo hijos a pesar de ser tan noviero, realmente.
Sí, él siempre dijo, adoro diseñar para las mujeres, adoro a mis amigos, a mi familia. Y dice, sí me arrepiento un poco de no haberme concentrado más en mí y en lo que pudo haber sido mi familia.
Ya, pues Regina Barberena, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y Así las Cosas. Que tengas un gran día.
A ustedes, lindo día.
Hasta luego.
Ahí está el legado de Giorgio Armani, que falleció ayer a los 91 años. Y ahora vamos a un corte, pero nos vamos precisamente con Rubén Mora, que tiene Turismo W todos los sábados a las 12. Y hoy nos da 5 tips de qué se tratan. Escuchemos lo que nos tiene en Maleta Hecha este viernes.
Caballeros, bienvenidos a bordo.
Maleta hecha.
Reservas un boleto, pasaporte, donde los dejé.
Con Rubén Mora.
Tú empezó en París y Roma, Andalucía y en Costa del Sur.
En Así las Cosas.
El capitán ha encendido la señal de abrochar sus cinturones. Regrese a su asiento y prepárese.
Viajeros de Así las Cosas, yo soy Rubén Mora. El día de hoy hablaremos de 5 planes urbanos para este próximo puente. Este puente patrio, nuestras ciudades se llenan de vidas y colores. No necesitas irte tan lejos para sentirte viajero. Aquí te comparto 5 planes urbanos para disfrutar en familia o con amigos. Número 1, noche mexicana en tu ciudad. Busquen plazas, espacios y actividades actividades al aire libre, donde en la mayoría seguramente tendrá el grito, música en vivo, bailes, narrativas y por supuesto una gran muestra gastronómica propia de la temporada. Ambientazo garantizado. Número 2. Recorrido por murales y arte urbano. Muchas ciudades tienen espacios llenos de muestra de arte urbano, de murales, y tómenlos como un destino. Armen una ruta a pie y creen su propia galería fotográfica. Número 3. Mercados con sabor patrio. Los mercados locales son auténticos tesoros de la gastronomía de nuestro país. Este puente convierte comer en el mercado en un auténtico tour gastronómico por todo México. Número 4. Rutas de plazas y barrios tradicionales. Dediquen un día a caminar por un barrio histórico, visitar una iglesia, probar los gustos locales y sobre todo involucrarse con la historia de ese lugar, de esa esquina, y estoy seguro que tendrán un gran viaje dentro de su propia ciudad. Y número 5, picnic tricolor en el parque. Así es, pónganle onda. Armen una canasta temática con frutas, con snacks. Pongan el verde, el blanco, rojo. Involucren a toda la familia y podrán disfrutar de juegos de mesa, música, contar anécdotas y recordar el orgullo y el privilegio que es ser mexicanos. Así es que ya se la saben. Este próximo puente, conviértanse en viajeros de su propia ciudad. Celebren la tradición, descubran rincones, descubran estas joyas que solo México tiene para dar. Viajeros de Así las Cosas, yo soy Rubén Mora. Los esperamos todos los sábados a las 12 del día en Turismo W por W Radio.
Showtime. Cultura pop.
Movies and dreams.
Las luces se apagaron, esto va a empezar.
Con Arturo Aguilar.
Actores, directores, productores y demás.
En Así las Cosas.
What kind of movie are we gonna make?
Spectacular, spectacular.
Sin más ni más, seguimos en Así las Cosas. Es viernes de recomendaciones. Ya escucharon ustedes. Arturo Aguilar, ¿qué nos traes para el día de hoy?
Buenos días, Diego, Isaac, muy contento de saludarlos. Y rápidamente, un par de opciones, ficciones y documentales, una película y una serie de cada una, y empezaría por las dos opciones que están en Netflix. Comenzando por la miniserie documental de 3 episodios, se llama Katrina contra viento y marea. Y pues, como se pueden imaginar, se trata precisamente de una serie documental que aborda lo que los habitantes de Nueva Orleans nos comparten de sus historias, de cómo fue sobrevivir al huracán Katrina. La respuesta de las autoridades, los muchísimos problemas, obviamente las diferencias que hubo en cómo se atendieron estas crisis dependiendo de los diferentes barrios y obviamente sesgos que hubo en la manera en la que se atendieron estos problemas. La verdad es que es uno de esos documentales sensibles, interesantes, a la distancia también poder ver qué tanto se preparaban o qué tanto no se preparaban para estas situaciones, o las respuestas de las autoridades, que tampoco es que no sean muy extrañas o lejanas, en las que de repente vemos a la gente involucrada simplemente decirle a la gente, pues recemos para que Katrina no llegue a Nueva Orleans, sí, y en no, una de esas, eso tiene el poder suficiente para evitar una gran tragedia que obviamente no se pudo evitar. Me parece que es muy, muy completo la suma de voces que tienen alrededor de este evento que es Katrina contra viento y marea.
Qué interesante.
Y ahí pasaría. Díganme, díganme.
No, no, no. Que se oye bastante interesante porque es además este tipo de fenómenos climatológicos que son recurrentes, ¿no? Y pues lo vivimos en México, lo vivimos a nivel mundial. ¿Qué más, mi querido Arturo? Perdóname.
Por el otro lado, una película documental en Netflix de nombre Número Desconocido, un escándalo de ciberacoso escolar. Y la premisa es muy sencilla. Un adolescente y su novio, un par de jovencitos que viven en un pueblo pequeñito en Michigan, empiezan a recibir mensajes por sus teléfonos inteligentes en los que les dicen deberían de cortar y empiezan a atacarla a ella de eres fea, eres lo más horrible que hay, nadie te quiere, todos te tienen lástima, te deberías de matar, lo que obviamente comienza, da inicio una investigación No digo más porque los giros y hacia dónde se pueden imaginar de quién es él o la responsable detrás de esto es inimaginable. Y simplemente cómo va escalando y cómo hay diferentes niveles de autoridad. Pues primero lo llevan con el director y el superintendente de la escuela, no pueden hacer gran cosa. Lo llevan con el sheriff del condado, no puede hacer gran cosa. Hasta que involucran al FBI es que empiezan a dar con un poco más de pruebas. Y sí, por un lado, habla de la salud mental en los adolescentes, esta presión, el de repente verse inmiscuidos en estas dinámicas y cómo golpea a toda la comunidad y a toda la escuela y cómo se convierte en un chisme compartido y se empiezan a acusar y ahora sí que señalar posibles culpables por aquí y por acá. Nunca nadie está pensando en quien resulta genuinamente responsable detrás de todo esto. Entonces ahí también ponerles número desconocido, un escándalo de ciberacoso escolar. Y finalmente dos opciones más, una película de ficción de título La Secta, su uh-huh. título original en inglés es A Sacrifice, está en HBO Max, protagonizada por Eric Bana, uh-huh. y es la historia de este escritor y psicólogo Ben, quien se traslada a Berlín para precisamente investigar el poder de las sectas, uh-huh. y durante un semestre que se acaba de divorciar va a llegar su hija a vivir con él. Este es el punto de partida para cómo se van a cruzar esos dos mundos, personal y profesional, de nuevo con algunos giros y sorpresas en lo que sucede. Y finalmente cerraría con la serie Humo o Smoke en Apple TV, que platicamos de ella hace unas semanas. Finalmente ya están todos los episodios y platicamos de a veces es difícil recomendar algo que no hemos visto hasta el final, pero que promete después de 3-4. Habiendo llegado al final, creo que es una de las buenas series del año, que sí sorprende conforme se acerca a su final, no decepciona. Entonces, para quienes tengan tiempo, tengan interés en algo así, ahora sí que ya está completa Humo en Apple TV, denle una oportunidad.
Muchas gracias, querido Arturo. Gracias, pues ahí muy buenas recomendaciones en distintas plataformas. Arturo, un abrazo, que estés muy bien, buen fin de semana.
Igualmente, abrazo para todos. Abrazo.
Y muy buen fin de semana para todos ustedes. Isaac Morán, muchas gracias.
Diego, gracias a ti, gracias a todos ustedes por su compañía. Nos escuchamos el lunes y que pasen un excelente fin de semana.
En punto de las 7, Gaby Bargentin estará el lunes. Sigan la programación de W Radio. Marta de Baile ya está por acá.
Así las cosas.